Historia 2 Podcast.
Décima temporada. Here we are, born to be kings. We're the princes of the
universe. Here we belong. Historia 2 Podcast. No hacemos historia, nos divertimos interpretándola.
Hola amigas y amigos de Historiados, en especial a Luna, a Alba y a Sofía, que son esas tres maravillosas voces que habéis escuchado en la introducción, que son amigas del programa, hijas de Juan Antonio, un seguidor del programa, y agradecerle este saludo tan chulo que nos han enviado. Y a todos los demás, pues bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa monográfico número 91, el primer programa monográfico de la décima temporada ya, John. Está aquí John conmigo.
No, hola, ¿qué tal?
Hola, John. Un programa que hemos titulado La Marcha sobre Roma, uh-huh. En italiano, Marcia su Roma. Ah. He pensado, John, que te voy a enseñar cositas en italiano.
Vamos a tener
en este programa.
Un programa bilingüe, me temo.
Te voy a traducir algunas palabras que surjan.
Me temo que sí. Nos vas a dar sí. Una brasa con el tema
no,
del italiano.
No, pero igual aprendes alguna cosilla.
Hombre, de ti me extrañaría.
Y nada, y eso, cuéntanos, ¿qué tal estás, John?
Ah, creía que ibas a preguntar no, el verano, bien.
Cuéntanos, porque hay escuchantes que solo escuchan los programas principales. No, hemos arrancado ya la temporada, llevamos ya... Un programilla editado, un magazine, el Twitchero, si no me equivoco. Uh-huh. Pero bueno, hay gente que es directamente va a los monográficos, así que saluda, que queden
pues
todos
saludos a los monográfiqueros, se podría decir, ¿no? y nada, bienvenidos a esta décima temporada del programa y podríamos ser originales y decir, bueno, pues que va a ser una temporada especial, ¿eh?
Estupendísima.
Porque así queremos y deseamos que sea, pero bueno, vamos a ver cómo sale.
Nosotros solo podemos aspirar, John.
A ver si vamos a poner un hype demasiado alto.
No, nosotros solo podemos aspirar a ver cómo sale.
A ver cómo sale.
Recordaros nuestras formas de contacto en el blog, en historia2podcast.wordpress.com. Ahí tenéis todos nuestros enlaces sociales, email, forma de contacto, está nuestro Instagram, nuestro Twitter, todo. Y
un diseño nuevo con un árbol de...
Bueno, un diseño más simple, más sencillo, para que se encuentre como todo más fácilmente, ¿no? Un árbol de enlaces de toda la vida.
Sí, sí. Y nada. Y quería saludar a la gente que ha escrito...
Pues saluda.
Que ha escrito mensajes, que nos han mandado comentarios durante este verano, que ya sabéis que el verano no contestamos y, bueno, aprovechamos para saludarles a todos y darles las gracias porque han estado ahí al pie del cañón en ese largo desierto que es el verano para los podcast, para los que escuchan podcast.
Es verdad, ¿cómo? Porque estaba la podcastfera vacía, macho. Yo...
Sí, la gente se ha marchado en masa y bueno.
Pues... Ya abría mi aplicación de podcast todas las mañanas, digo, qué tristeza.
Qué tristeza. Tener... Y ahora dices, pues no.
Me veo obligado a escuchar música, por favor.
Vaya, hombre. A ver.
Bueno, pues si te parece, John, arrancamos con Don Benito.
We'll be right back. vamos con el tema principal de este mes.
Venga, pues arrancamos entonces ya sin más dilación, John. Pero antes me gustaría preguntar por qué este tema. ¿Por qué hemos traído
¿por
la
qué
marcha
no?
su Roma?
Por qué no? Pues es fácil, ¿no? El mes que viene, bueno, pues en octubre de 2022, finales de octubre, pues se cumplirá el centenario de este acontecimiento. Y bueno, coincide que cosas que tiene... que tiene la historia, que como dijiste una vez tú, la historia se repite entre interrogaciones, y es posible que así, porque este próximo mes también hay elecciones en Italia.
En verdad están de elecciones, ¿eh?
Y bueno, pues una...
Está ahí la Meloni, ahí...
Eso es, Giorgia Meloni, posfascista, pues es posible que acceda a la presidencia del país, bueno, y que se... un siglo después, pues podemos decir de otras formas, acceda un fascista al gobierno. Quizás los métodos no son los mismos, pero bueno, el fascismo sin duda, por desgracia, está de moda. Vamos a ver cómo se da una rápida expansión del mismo y cómo se hacen con el poder en apenas unos años, basándose pues en eso, en ensuciar el debate político, en crear una situación de inestabilidad
y de tensión.
Y bueno, pues queda en cada uno pensar si la historia es igual ahora, si está dando de la misma forma o no. Si el sistema liberal que tenemos ahora, democrático liberal, está quebrado o tiene fallas que permiten que este tipo de grupos pues pueda acceder al poder. Vamos a verlo y vamos a analizar, porque yo creo que es interesante ver cómo se llega a este hecho. Pero bueno, como hay que empezar por el principio.
Por supuesto, siempre nos gusta, ¿eh? En este programa lo llevamos a rajatabla.
Sí, vamos a hablar un poco de Italia, de lo que es el...
De Rómulo y Remo, probablemente. No espero menos de ti,
no.
John.
Ah, no. No, porque Italia es un país muy joven.
Muy jovencito, efectivamente.
Sí, esta afirmación, que bueno, puede resultar sorprendente, no lo es tanto. La Italia de Garibaldi poco tiene que ver con la Roma del siglo I antes de Cristo o con las repúblicas medievales que han pasado por aquí o las
medievales o renacentistas, sí, las famosas.
O el reino longobardo, que también pasó. Uh-huh. Eso es, los renacentistas. Poco tiene que ver, aparte de ocupar el mismo espacio físico. Como vamos a ver, pues bueno, pues ni era el mismo idioma, ni era la misma componente cultural, ni social. Y la Italia del siglo XIX y principios del XX, no sé si de principios del XIX y principios del XX, poco tiene que ver. Ni siquiera es una Italia uniformizada. Es una Italia multicultural y como decíamos, solo el espacio físico coincide, ¿no? Uh-huh. Y es esto lo que creará el lazo al que se agarrará el nacionalismo italiano para lograr primero, bueno, una legitimación nacional a través de esa historia y después de soñar con un imperio mediterráneo basado pues en el desarrollo imperial de la Roma antigua, ¿no?
Una legitimación a lo largo del siglo XIX y una ensoñación a lo largo del siglo XX, ¿no?
Por eso es importante hablar del Risorgimento y de cómo era...
Risorgimento.
Tú me vas a estar controlando.
Te voy a estar.
Pues si quieres empiezo yo por el Risorgimento.
Por favor.
Vale. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte había intentado unir toda Europa bajo su mandato. El resentimiento contra la ocupación francesa y el posterior retorno al imperio austriaco, junto con el movimiento romántico y su reivindicación de un pasado glorioso, pues despertó las aspiraciones independentistas de los intelectuales del norte de Italia. Uh-huh. Principalmente de los lombardos y los piamonteses. Bueno, no sé si lo tenéis claro, dónde están los lombardos, dónde están los piamonteses. Los piamonteses arriba a la izquierda y los lombardos arriba a la derecha.
Debajo de los Alpes está, ¿no?
Esto es, pero bueno.
Bueno, Lombardía es Milán, para que os hagáis una idea, quizá lo de esta manera lo... quiero decir, perdón, Milán está en Lombardía, quiero decir que de esta manera ya está lo...
Y Piamonte, pues
lo veis un poquito más, eso es. Y Turín en el Piamonte, sí. Zonas del norte de Italia, donde la bota se abre por arriba.
la mecha de la revolución liberal estaba prendida y comenzaron a aparecer asociaciones políticas que ya desde la época de la década de 1820 trataron de acabar con el absolutismo austriaco, el imperio austriaco, que era el que dominaba principalmente la mayor parte de los territorios de sobre todo el norte de Italia. Lo vamos a ver después. La primera formulada la idea de la unificación fue la asociación llamada Joven Italia, fundada por Giuseppe Mazzini. ¿Mazzini está bien dicho? ¿Mazzini? ¿Dos L?
¡Mazzini! Pero es que tienes que poner... Es una pena porque no me está viendo la gente.
Vaya, para eso está el pitch.
No me va a ver cómo hago con la mano,
es
así
que
los gestos.
Hay que pasar el... Yo le llamo...
Por cierto, yo solo voy a pronunciarte los apellidos, que no de palabra no tengo ni idea.
Hay que pasar el examen de la pizza, le llamo yo. A ver cómo dices pizza, pizza.
Eso es.
Mazzini. Bueno, total, que la Joven Italia, esta asociación, fue la primera en formular esta idea de unificación, uniendo nacionalismo y liberalismo, y abogaba por una república que incluyera todos los territorios de la península sometidos a un gobierno extranjero o absolutista. En los años siguientes estallaron revueltas en diversas ciudades, como Génova, donde destacó un soldado de la Marina Sarda llamado Giuseppe Garibaldi. Y bueno, Garibaldi y Mazzini, pues por lo que sea, pues tuvieron que exiliarse después de esta primera...
Eran unos mozos alocados todavía.
Estos primeros intentos, sí. Sin embargo, contra todo pronóstico, fue el reino de Cerdeña el que logró hacerse uno tras otro con casi todos los territorios itálicos.
Ojo a este dato porque es una cosa muy curiosa, porque casi no se sabe, pero es verdad que es Cerdeña la que crea Italia
gana
de alguna manera.
Gana...
O Italia se crea con el agrandamiento de Cerdeña, si quieres llamarlo así.
El reino gobernado por la dinastía de los Saboya.
Muy importante.
No vamos a hacer pareados.
Muy importante.
Ningún
esto.
Pareado de los Saboya es todo el programa, ¿eh?
No, pero tengo un chiste. Le he contado alguna vez aquí, ¿no?
¿El de mis tetas?
No, hombre, no. El de Saboya, ¿no?
No.
Sí, le he contado aquí alguna vez.
Pues cuéntalo otra vez. Venga, quitémonos este.
Un guiri.
Este muerto del armario.
Pues un guiri que va por una calle de. Pues no sé si de Madrid o donde sea. Y se encuentra con un lugar y dice: perdón. Perdón, así como es que no sé cómo hablarlo. Y dice: ¿la calle Saboya? Dice: hombre, si salta usted muy fuerte.
Vaya.
Bueno, es algo así. La has cogido, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Total, que el reino de Cerdeña, gobernado por los Saboya, comprendía la isla de Cerdeña, el Piamonte, que hemos dicho que estaba en el norte noroeste de Italia, y Saboya, pues bueno. Pues
que está ahí al lado también.
Está al lado. En la península también estaba situado el reino al sur, el reino de las dos Sicilias, gobernado por los Borbones, que desde 1816 habían unificado el reino de Nápoles y el de Sicilia. O sea, que más o menos vemos que es el sur de la bota y lo que sería Sicilia, ¿vale?
Esa es la configuración de la península itálica en aquella época. Y no se nos olvide, en el centro están los estados pontificios. De esta manera se configuraba de alguna manera... es lo que conocemos como la bota, ¿no? La península itálica.
Bueno, porque queda todavía lo que sería.
Sí, todavía hay
la
zona del noreste, que es sobre todo la ocupada por los austriacos, que creo que ya hablamos aquí en su momento alguna vez cuando hablamos de Radetzky y todo.
Que va a salir hoy también, claro. Radetzky, por supuesto. Tengo preparados aplausos para cuando
para marchar Radetzky. Muy bien, la ponemos luego otra vez si quieres. Nunca está de más, siempre entra bien.
Versión rock.
Venga, va.
Búscalo por ahí. El Imperio Austriaco dominaba los reinos de Lombardía y Venecia, que incluían el antiguo Ducado de Milán y la antigua República de Venecia. Y también los ducados de Parma, Módena y Toscana, que bueno, eran un poquito satélites, no pertenecían realmente al imperio, sino que eran ducados satélites. En 1848, una serie de revueltas anti-austríacas en las principales ciudades del reino del Lombardo-Véneto, que hemos dicho que pertenecía al imperio, proporcionaron al rey sardo Carlos Alberto el motivo para intervenir bajo el argumento de proteger a los italianos sometidos a un imperio extranjero. Algunas de las principales ciudades, como Milán, se rebelaron y obligaron al ejército austriaco a encerrarse en las ciudades fortificadas de Verona, Pesquiera, Mantua y Leñago. Los revolucionarios contaban con el apoyo de los dos reinos itálicos, tanto del de Cerdeña como el de las dos Sicilias, y así como el Estado Pontificio y otros territorios sublevados del norte, como la Toscana, Parma y Módena, como el vinagre. Bien. Y aparte
sí, estaban al mando de Garibaldi, ¿no?
Y un ejército de voluntarios italianos
estos
al mando
revolucionarios,
de Garibaldi. Sin embargo, esta primera guerra de independencia no logró su objetivo. Viena envió refuerzos al mando del general...
Radetzky, Josef Radetzky.
Radetzky, quien fue reconquistando una tras otra las posiciones perdidas, llegando a invadir el reino de Cerdeña en 1849. El rey Carlos Alberto tuvo que pedir un armisticio y en los territorios sublevados se aplicó una feroz represión y una mayor y un mayor control austriaco. O sea que tampoco le daban palmas a Radetzky.
No.
Garibaldi, una vez más, tuvo que marchar al exilio.
Bueno, vemos hasta ahora que ha habido como dos intentos, de además de mi propio Garibaldi, de revuelta, de revolución, sobre todo, y ahora estamos centrados en la parte norte de la futura Italia. En ese conglomerado de pequeños reinos, ducados y tal, que de herencia bueno, renacentista, ¿no? Y que están dominados por el Imperio Austriaco, ¿no? Y ambos, pues, han fracasado. De momento estamos. Estoy haciendo esto por resumir un poco, por poner donde estamos para que no se nos vaya el hilo, ¿no?
Vale. A partir de 1852, la política sustituyó a las armas y tuvo como protagonista a dos hombres en particular: Napoleón III, el emperador francés, y el primer ministro del Reino de Cerdeña, Camillo Benso, conde de Cavour, más conocido como Cavour.
Efectivamente.
No, Camilo, por Camilo no respondía.
Por Camilo no.
No respondía. Bueno, Cavour.
Camilo,
bien. Camilo, mira, eso es como las películas. Don Camilo.
Don Camilo, dicen ellos, sí.
Cavour convenció a Bonaparte de que la unificación.
¡Bonaparte!
Y así dos horas. Bueno, Bonaparte era italiano.
Ya, pero era de una isla.
Ya te venía arriba. De que. Bueno, convenció a Bonaparte de que la unificación de Italia bajo una monarquía le podía ser útil, en la medida que pondría bajo control a los revolucionarios y crearía un aliado común frente al poder austriaco. Ambos llegaron a un pacto. Francia apoyaría al reino de Cerdeña si este era atacado por Austria, siempre que fuera Austria quien iniciara el conflicto. A cambio, el francés exigía la anexión de Saboya y Niza. Saboya, que bueno, pertenecía, como hemos visto, al reino de Cerdeña. Para lograr un casus belli, para que haga total.
Y Niza, ¿qué visión de futuro tenían los franceses ahí?
Sí,
ahí
había turismo.
Ahí ya, ¿cómo veían ahí unas posibilidades de futuro?
Para lograr un casus belli, claro, Austria tenía que atacar, claro.
Eso es.
Pues Cavour,
la condición era esa.
Ordenó llevar a cabo una serie de maniobras militares cerca de la frontera. Esto,
o sea,
ya se ha repetido.
Lo que viene siendo una provocación.
Esto,
claro,
se ha repetido bastante.
Sí, sí.
Gesto que desde Viena se interpretó como una provocación.
Sí, no, es que se interpretó bien interpretado además, ¿eh?
Los austriacos
ahí. Los austriacos lo clavaron.
Y los austriacos, bueno, pues cayeron en la trampa, ¿no? Porque atacaron el reino de Cerdeña y Napoleón no tuvo más remedio que acudir en su ayuda. En apenas un par de meses, el ejército combinado franco-sardo y los cazadores de los Alpes, un cuerpo de voluntarios formado por Garibaldi.
¿Solo?
Bueno, por Garibaldi y algunos más.
Ah, vale.
Pero él los formó.
Dice, formado por Garibaldi. Qué hombre, qué tío.
No, que creado por Garibaldi, lograron conquistar la Lombardía y acorralar de nuevo a los austriacos. Pero Napoleón.
Lo que no se le puede negar a Garibaldi es el empeño.
Ese sí, era empeñado, sí. Pero Napoleón, ante la perspectiva de que otros estados acudieran a apoyo de Austria, decidió firmar la paz por separado. Hecho que el gobierno de los Saboya consideró una traición.
Los Saboya, la casa Saboya, como hemos dicho, que es la gobernante en Cerdeña.
Francia obtuvo la Lombardía como botín y Napoleón exigió la cesión de Niza y, bueno, y Saboya a cambio de entregar Lombardía, ese mismo territorio, al reino de Cerdeña, porque habían llegado a ese acuerdo. O sea, que firmaron la paz, Austria le entregó Lombardía y le dijo, ah, ¿qué quieres Lombardía? Sí, Carlos Alberto, pues mira, ahora me vas a dar lo que habíamos prometido, Saboya y Niza. Bueno. Por su parte, el gran ducado de Toscana, el ducado de Módena y el ducado de Parma y Piacenza se sublevaron, dejando el poder en manos de gobiernos provisionales que se constituyeron en las Provincias Unidas del centro de Italia. Terminada la guerra con Austria, se anexionaron al reino de Cerdeña mediante referéndum.
Bueno, eso es importante porque aquí ya hay un primer gran crecimiento de este reino inicial de Cerdeña que acabamos de comentar.
Lombardía, por un lado.
Y todo este conglomerado de, como hemos dicho, de ducados, que pequeños, bueno, pequeños estados que formaban el, que eran independientes, uh-huh, y que formaban la parte centro norte de Italia, digamos, ¿no? Por encima de los estados pontificios, como hemos dicho, Módena, Parma, Piacenza, y la Toscana.
Toscana
es importante
porque es bonita.
Está Firenze, está Florencia ahí, es muy bonita, es bonita.
Y Udine.
Y Pisa también está por ahí.
Ah, Pisa.
Pisa.
Sí,
la pisa,
sí, sí.
La de la S.
Ah, sí, Vale. Bueno, total, que ya vemos ahí gente que se va uniendo a este reino.
Que ya empieza a tomar forma, ¿no?, este nuevo reino.
Bueno, tenemos por otra parte la legación de las Romañas, un territorio perteneciente al Estado Pontificio, ahí en el centro, que también votó por la anexión al Reino de Cerdeña, lo que suponía un grave desafío a la Santa Sede.
Y el Papa dijo como que...
El rey Víctor Manuel de Saboya, hijo y heredero de Carlos Alberto, envió personalmente una carta al Papa Pío IX. Pío IX.
Este es el famoso Pío IX. Un saludo a todos los escuchantes de Granada que les encantan los Pío IX. ¿No sabías eso? Sí.
¿En el que?
El dulce sí, típico sí, de Granada. Sí, sí. Pues viene de este señor, de Pío IX.
Vale, pues saludos a Granada, que siempre echamos de menos a
que
Granada.
Es un señor que ha pasado la historia por haber perdido los estados pontificios, ¿no? Pero bueno, además...
Bueno, y por tener un dulce.
Ay, no te he dicho nada. Has pasado como muy rapidito con lo de Víctor Manuel, ¿qué tal?
Victorio Emanuele de Saboya. Bien, total, que le escribe una carta a Pío IX, con el mayor cuidado posible, pues le instaba a aceptar la anexión como un hecho consumado. Y el pontífice pues respondió excomulgando al rey, que es como lo más que puede hacer.
Lo más que pueden hacer.
Y a todos aquellos que habían cooperado para la anexión. En el sur, en Sicilia, estallaron protestas contra el gobierno de los Borbones. Qué raro, ¿no? Pidiendo una mayor autonomía en un reino centralizado políticamente en Nápoles. El reino de las dos Sicilias era un gigante con pies de barro, con grandes riquezas, pero una organización social servil que concentraba el poder en manos de los grandes terratenientes y una corrupción generalizada en las altas esferas del gobierno y el ejército. Cavour supo aprovechar hábilmente estas debilidades a su favor.
Sí, en toda esta parte sur de Italia prácticamente no ha cambiado nada. Sigue... De Roma para abajo, ¿no? Bueno, el reino de las dos Sicilias era esto, ¿no?
Sí.
Digamos, toda la zona de desde el Lacio abajo y la propia isla de Sicilia.
Sí, se habían,
¿no?,
unificado los dos reinos, pero realmente el poder político había pasado de Sicilia a Nápoles. O sea,
y que estaba gobernado por una rama menor de los Borbones.
Esto es importante, ¿no?, porque luego para la evolución de la guerra es importante que Sicilia se ve... Bueno, pues se ve...
Estaba muy atrasada,
se ve muy,
era una
muy,
zona muy agrícola, con mucha corrupción.
Muy desamparada en este reino, ¿no?
Eso es, con mucha corrupción, y es, como comentaba John, pues lo que Cavour supo un poco aprovechar a su favor, ¿no?
Total, que el rey Víctor Manuel convenció a Garibaldi que abandonara la idea de tomar Roma, que era, bueno, pues el siguiente paso después de las Romañas, y se dirigiera con sus fuerzas al sur.
Que diera un saltito, un rodeo, ¿no? Circunvala Roma por la
M50,
¿eh?
M50. En mayo de
baja para abajo.
En mayo de 1860, 1000 voluntarios partieron hacia la Sicilia al grito de
aquí se hace Italia o se muere.
Pero
uy, sí, ya. No sé cómo es en Italia.
Pero hazlo exagerado.
Aquí se hace Italia o se muere.
Bonita frase que posiblemente se haya construido a posteriori, pero bueno.
Esto es.
La expedición se hizo...
Siempre. Las leyendas y las estas siempre van...
Siempre las ideas buenas se te ocurren cuando haya pasado.
Sí, es verdad.
Por eso mismo. La expedición se hizo con el control de la isla a finales de julio, en la isla de Sicilia, y las tropas borbónicas restantes se retiraron al continente. A finales de agosto de ese 1860, buena parte de los comandantes del ejército borbónico se rindieron sin ni siquiera presentar batalla. El carisma de Garibaldi atrajo a miles de voluntarios que ya llegaban a 20.000 hombres. Recordemos que ha partido con 1.000. Ya, bueno,
sí, pues Garibaldi iba haciendo un tour por Italia, desde el norte al sur, y era como un poco como el flautista de Hamelin. Iba ahí y se le iba sumando gente.
Y bueno, pues esos 20.000 hombres que lograron entrar en Nápoles a principios de septiembre. Vemos que la caída es rapidísima, de mayo a septiembre. Finalmente los borbónicos fueron derrotados en Volturno, pero bueno, ya era un hecho, era ratificar un hecho que ya iba a caer ese reino. O sea que el sur también estaba controlado por los sardos, ¿no? Realmente.
O sea que ya está todo el reino, o sea, ya el reino de Cerdeña, con su rey a la cabeza, Víctor Manuel II, ha conquistado toda Italia, menos la parte central.
Ah, ya en el centro hay un problemilla, ¿no? Porque y Víctor Manuel II, al tratar de ir al encuentro de los garibaldinos, que estaban al sur, invadió de facto el Estado Pontificio, que no contaba con un ejército propio, y que quedó reducido a la capital y a los territorios del Lacio, ¿no? Garibaldi, aunque de convicciones republicanas, se entregó los territorios conquistados al reino de Cerdeña, que decidieron unirse tras referéndum. El 17 de marzo de 1861 se proclamó el reino de Italia y a Víctor Manuel II de Saboya como su primer rey. 1861.
Eso es.
Aunque todavía quedaban varios cabos sueltos.
O sea, que Italia nace como tal en 1861. Por eso has dicho tú al principio de la...
Que es muy joven.
Eso es, que es un país muy joven.
Tiene 160 años.
Más o menos como Alemania, que se estaba haciendo también por aquella época.
Bueno, pues como el de Sabri Ganar.
Eso es.
160 años.
Jordi Hurtado.
Jordi Hurtado. Más o menos debe tener igual.
Sí, sí, sí.
Ya, mira, ya la reina de Inglaterra ya no
estaba a punto de cumplirlos, pero le ha faltado un poquitín de nada. Se ha quedado ahí a nada.
Bien, la ocasión de tomar el... Bueno, vamos con los cabos sueltos.
Sí,
uno era el Véneto, ¿no?
Uh-huh.
Y la ocasión de tomarlo se presentó en 1866 gracias a una alianza con Prusia, Prusia con P, contra Austria.
Sí, porque en este programa no se puede decir Rusia.
No, aquí no, Prusia.
Es Prusia.
Sí, a pesar del caos en las filas italianas, el emperador austriaco Francisco José, el de Sisi.
El de Sisi.
Pidió la... Que ha pasado la historia como el de Sisi. Bien. Pidió la mediación de Napoleón y ofreció la cesión del Véneto a cambio de que Italia se retirara de la guerra, ¿eh? Fíjate cómo estaría el imperio austriaco para que ni presentara un problema. Mira, quédatelo, que total. Los austriacos mantuvieron el Trentino y Dalmacia, que ya, bueno, pues ya es la parte de Eslovenia y de Croacia, ¿no?
Uh-huh.
El último asunto para resolver es la llamada cuestión romana. La capitalidad de Roma cerraría, bueno, el círculo de la legitimidad del nuevo reino.
Claro, porque Roma tenía que ser la capital, ¿no?
Al final
era la historia, ¿no?
Claro. Y en 1861 comenzaron los contactos diplomáticos con el Papa, que los rechazó de plano. Dice, entre comillas, dice el Papa, a ver, hace de Papa.
En cuanto a llegar a acuerdos con los expropiadores... No, lo haremos nunca.
Y bueno, y por lo que se sabe, el Vaticano despropiar sabe mucho, ¿eh?
Ya, sí, es verdad.
Sí. Total, que cuando el garante de Roma, que era el emperador Napoleón III, fue derrotado en 1870, en el marco de la guerra franco-prusiana, pues el camino a Roma se abrió para los italianos.
Sí, ya
no tenía quien le defendiera.
El papado se quedó sin apoyos, eso es, ¿eh?
El rey Víctor Manuel se ofrecía a proteger al papa. Esto de si...
Muy...
Ya. Tranquilo, muy mafioso. Bueno, esto es muy mafioso, ¿no? Ya te protejo yo, ¿eh? Bueno, pues de eventuales insurrecciones populares. Y Pío IX le contestó que su actitud no... A ver, ¿tú haces de papa otra vez? Es que te veo muy, muy blanco.
Su actitud no era digna de un hijo afectuoso que se enorgullezca de la fe católica. Y esto,
cuesto,
me llena de amargura.
Pero sabía que
suena gallego, pero...
sí, sabía que le era imposible oponerse a los acontecimientos. Total, que así las tropas italianas entraron en Roma el 20 de septiembre de 1870 y el 3 de febrero de 1871 la ciudad eterna fue nombrada capital del Reino de Italia, terminando así pues este largo proceso de unificación que, bueno, más o menos dura 50 años desde sus inicios, pero bueno, que pues, para los italianos acaba bien.
Sí, claro.
Acaba bien.
Bueno, avanzamos un poco porque, como veis, estamos haciendo un paseo por la historia de Italia, de la poca historia de Italia, para llegar al evento que da título a este programa, ¿no?
Confiar en nosotros que esto es importante.
Sí, claro, efectivamente.
Porque esto no es por rellenar, porque puede decir, oye, pues mira, he metido cuatro páginas y ya está aquí.
No,
y esto
además,
es importante.
Y que además estáis aprendiendo un mogollón de italiano sobre todo.
Sí, de italiano.
O sea,
cuesto
importante.
Cuesto pizza.
Vamos a hablar porque la unificación italiana suscitó entre los italianos más activos políticamente, digamos, pues unas expectativas... Quizá vistas ahora todo pasado, quizá exageradas, ¿no? Sí. Sobre el poder y sobre la prosperidad del nuevo reino.
Vamos a ser la pera limonera.
Se pensaban que iban a ser la bomba, ¿no? Muchos, repito, no tanto el pueblo llano, si queréis llamarlo así, como los activistas políticos, ¿no? Muchos de esos activistas soñaban con pasadas glorias imperiales y no supieron o no quisieron aceptar la formación de un estado que, como mucho... Y por cómo estaba, por digamos, viendo su poder económico, pues sería una potencia de segundo o tercer orden, ¿no? No quisieron aceptarlo. Por lo general, aquellos que se aproximan al estudio de esta Italia liberal se inclinan por juzgar de manera positiva esta etapa al compararla. Lógicamente, es positivo, depende con qué lo compares, ¿no?
Claro, luego...
Primero, positivo porque, bueno, se ha creado un país nuevo, ¿no? Se ha unificado una serie de reinos dispersos y eso está bien. Y luego encima, si la comparas con el posterior régimen fascista que fue tan antidemocrático, pues claro, toda esta etapa liberal es súper positiva, ¿no? Sin embargo, es preciso analizar las debilidades de este sistema. Hay que analizarlas para ver el rápido ascenso del fascismo, ¿vale? Este Esto es importante porque decía John al principio del programa, si queréis comparar con las situaciones actuales, ¿no? El fascismo crece o se desarrolla siempre en una época de crisis, ¿eh? De crisis política, social, cultural, sí. Que es lo que estamos pasando también ahora, ¿no? Entonces, sí. Por eso. Entonces, por eso es preciso analizar estas debilidades, como digo, del sistema para entender este ascenso del fascismo. Este cambio político no será exclusivo, ya que muchos países europeos adoptaron en el periodo de entreguerras formas de gobierno autoritarias, ¿verdad? Al no poder resolver los problemas sociopolíticos creados por la industrialización y el acceso de las masas a la política, que es lo que acabamos de comentar, ¿no? Junto con una crisis brutal, ¿no? Tras la independencia de Italia, pues decimos, se desarrolla un sistema político liberal. Pero claro, se desarrolla en unas circunstancias que distan mucho de ser las ideales, ¿no?
Es muy similar al español, ¿eh? Por decirlo algo, luego vamos a explicar un poco, es muy, muy similar.
¿Qué hacen? Bueno, pues recordemos la famosa frase del gato pardo, ¿no?
Espera que voy a
¡Il gato pardo!
Voy a poner voz de Burt Lancaster.
Venga, va.
Burt Lancaster. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.
Pues no soy gallego, medio clavadita la voz a la de Burt Lancaster.
Es que Burt Lancaster la cagaste. Como el mítico disco de los hombres.
Bueno, este nuevo estado pues contaba con una monarquía limitada, una constitución parlamentaria y liberal y una administración centralizada. La conciencia nacional no estaba forjada, y esto es un problema, algo de tan nueva creación.
Venía de un sitio.
Claro, y en la mayor parte de la Italia rural y provincial, esta identidad nacional pues era casi nula.
Ah, no conocía más que el valle o...
Ese, pasas de, aparte de ser grupos básicamente agrarios, ¿no? Que se mueven poco o que han viajado poco, digamos, o que, como tú dices, prácticamente no han salido de su valle en toda la vida.
Y que llevaban siglos con esa...
Pasas a estar gobernado de un gobierno de siglos con reyes borbones, de repente,
¿no?
A esto. Eso es, ¿no? Por eso, como digo, para miles de campesinos, pues la única realidad era su realidad local o como mucho la regional, ¿no? Y claro, encima las diferencias culturales y económicas pues agravan este regionalismo, ¿no? El canciller austriaco Metternich siempre se había referido a Italia como una mera expresión geográfica, más que otra cosa.
Sí, lo
que
hemos dicho al principio.
De hecho, fíjate que en 1861, junto con el nacimiento del país, el estadista piamontés Tassello definió la situación con una sentencia muy, muy, muy significativa, ¿no? Dice, hemos hecho Italia. Dice, ahora tenemos que hacer italianos.
Yo creo que explica muy bien lo que venimos a decir, ¿no?
Es decir, no, eso es. No había esta identidad nacional, ¿no? Patriotismo, como lo queráis llamar, ¿no? Porque no. Los ideales del Risorgimento nunca llegaron a calar en la sociedad italiana. El nuevo Estado, que surgió tras, recordemos, siglos de divisiones, y lo repetimos, de ciudades-estado y pequeños reinos, se organizó bajo dos principios complementarios, pero contrapuestos, ya que cada uno se encargaba de compensar los defectos del otro. Y los dos trabajaban para proporcionar un sistema político que, bueno, funcionó relativamente bien hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en estos primeros, ¿qué? 50 años,
sí,
vamos a decir,
40 años,
del país. Eran, como digo, dos principios. El primer principio era un modelo de centralización que podía ser, por ejemplo, el de Francia. El Estado italiano, gobernado desde Roma, ofrecía pocas concesiones a la autonomía regional.
Vale.
Centralismo.
Centralizado, sí.
Segundo principio, un sistema parlamentario construido sobre lealtades clientelares provinciales y comunales que habían controlado la vida política desde la Edad Media. Bueno, pues que era el sistema del pues que se estaba dando en España con el turno de partidos. El gobierno, encabezado por el primer ministro, se apoyaba en una mayoría parlamentaria compuesta por varios partidos y grupos que, antes de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues solían tener una base provincial más que ideológica. Más de terratenientes o de...
Sí, los intereses comunes que tenían en clave regional, ¿no?
Eso es. Y esto era un poco el como digo, estos dos principios complementarios, sí, pero contrapuestos también, ¿no?
Sí, por un lado centralismo y por otra parte, pues...
Regionalismo, si quieres llamarlo así, ¿no?
Centrípeto y centrífugo.
Esto es con los caciques locales, que son los que al final gobernaban en el Parlamento Central, ¿no? La vida política estaba dominada por personalidades pues muy influyentes, ¿no? Como Agostino de Pretis, Francesco Crispi o Giovanni Giolitti.
Como siempre los nombres...
Giolitti.
Los nombres no entran.
Giolitti.
En el examen no entran los nombres.
Giovanni.
Las fechas tampoco. Más o menos tener la idea.
Esto es. El gran reto al que se enfrentaba la clase política italiana era crear una sociedad moderna y que fuera capaz de competir en igualdad de condiciones con las otras grandes potencias europeas. Ese sueño de grandeza que hemos citado antes, ¿no? Esto, claro, suponía generar nuevas presiones sobre la élite política, que se vio obligada a dar una respuesta a las demandas de nuevas fuerzas sociales que demandaban tener voz y voto en asuntos públicos.
Sí, cada vez se va a ir juntando más, pues más gente interesada en participar en política.
Bueno, que era algo
propio.
No, pero quiero decir que es algo propio de toda Europa, que esto estaba pasando en toda Europa.
Porque dirás, bueno, pues aquí votaría todo el mundo, ¿no? Pues no, vamos a ver que no.
A pesar de ser una de las naciones con más población de Europa, unos 22 millones de habitantes para aquella época, estaba bien.
Queda mucho.
Apenas tenían derecho a voto el 2% de estos 22 millones de habitantes. Desde 1848 el sufragio era censitario, por lo que dependía principalmente del estatus económico.
Sí, de otras cuestiones también, sociales o políticas, pero principalmente era cuánto dinero tenías necesario para acceder al voto.
Y no recordamos, esto viene a cuento, lo especificamos porque, como hemos dicho, en un momento en que Europa están naciendo, ¿no?, desarrollándose los grandes movimientos políticos.
Sí, y la industrialización.
Y sindicatos que surgen de la segunda revolución industrial. Sí. Y con toda esa conciencia política que van tomando los trabajadores, todo eso, esto todo está ebulliendo también. Italia no se libra de eso, ¿no? Pero claro, veis que tenemos un porcentaje de voto del 2%, de votantes, mejor dicho, ¿no? Entonces, la reforma electoral que se lleva a cabo en 1881, pues ya amplía este número, ¿no? Admite a un gran número, pues, de comerciantes, también algunos trabajadores especializados, pero muchos de estos nuevos votantes se vieron influenciados por el movimiento republicano radical, ¿vale?
Sí, no eran tan continuistas con la política anterior, ¿eh? Y es un poquito más radical. Pero bueno,
decir,
tampoco nos creamos que eran, vamos, izquierdistas. Uh-huh. ¿Eh? Eran,
pero esto ya sirve, es decir, dieron voto, los poderes los dieron voto a gente que venía, como digo yo, a fastidiarles, ¿no? Venían a en su contra, ¿no?
Bueno, lo que decíamos del gato pardo, todo tiene que cambiar para que
sí,
nada cambie.
El control,
no tenían todo controlado.
El control de esta clase política tradicional, pues por primera vez se ve amenazado, ¿no? Y entonces comienza un periodo de, y esto es muy importante, depresión económica, malestar social y escándalos políticos.
Vaya, como lo que viene siendo un
bueno,
día,
esto
el día, ahora,
en Italia, ¿no? Tampoco ha cambiado, ¿no? Pero bueno, a todo ello hay que sumar la fundación de como viene pasando en toda Europa, el Partido Socialista, en este caso el italiano, ¿no? El Partido Socialista Italiano, que es el primer gran partido de masas en Italia en 1892, a finales ya del siglo XIX. La agitación política en la calle fue respondida por algunos primeros ministros, como Crispi, De Rudini o Peyux, recurriendo a la represión de la policía y al ejército, pues como forma de castigar a la oposición, es decir, oposición violenta, ¿no?
Sí.
Cabe destacar que eran muchas las similitudes entre el sistema parlamentario italiano y el de otros estados del sur de Europa, pues como Portugal, Grecia o España.
Los PIGs,
la flor y nata de Europa, ¿verdad?
Los PIGs, como lo llaman.
La flor y nata de Europa. Falta Irlanda aquí, no sé. Bueno, la mayor diferencia.
Ahí cabe Italia y cabe Irlanda.
La mayor diferencia se encontraba en la no participación de la Iglesia Católica en la vida política italiana. En el resto de países sí que metía las narices, ¿no?
Bueno, en España más.
España, sí, en España. Y en Grecia no hay iglesia católica, recordemos que allí son ortodoxos. Pero bueno, en España sobre todo, ¿no? ¿Por qué no participa la Iglesia Católica en la política italiana? Porque estaban enfadados. Estaban con el...
Pues los ajuntaban.
Ahora me enfado y no te hablo.
Hombre, estás invadido.
Por eso. Entonces, era protesta por la ocupación de Roma, ¿no? De 1870, que hemos citado antes, ¿no? La política de la Italia liberal era el reflejo de una sociedad rural caracterizada por patrones tradicionales de agricultura, analfabetismo y de baja conciencia política. Venimos diciéndolo, ¿no? Gran parte de los italianos, incluso aquellos que podían votar, mostraban poco interés por la política y desconfiaban de la corrupción endémica, del caciquismo y de los intereses de las principales figuras políticas. Que esto no es óbice para que esté creciendo ese grupo social, digamos, radical que viene de esta segunda industrialización, que se puede afiliar perfectamente al recién nacido Partido Socialista, etcétera.
Sí,
en
la década de 1890 es cuando cambia un poquito, ¿no?
Y es desde este germen, a finales ya de la década de con el cambio de siglo, digamos, casi, Italia experimenta una transformación que tendría grandes consecuencias en los años posteriores y que impulsaría las enormes diferencias regionales que todavía hoy se pueden observar. La industrialización se desarrolla principalmente en la zona noroeste, fundamentalmente en ese triángulo que forman las grandes ciudades de Milán, Turín y Génova, ¿no? ¿Qué industrias? Pues industria pesada, básicamente acero, hierro, metalurgia, construcción naval, automóviles, etcétera, ¿no? La Fiat, recordemos, la gran fábrica de Italia, la gran fábrica de coches, fábrica internacional de automóviles de Turín, ¿no? Turín. ¿No? Pues de ahí vienen las siglas Fiat, ¿no? En Turín. El rápido desarrollo industrial generó una nueva clase trabajadora urbana y, bueno, pues al mismo tiempo también esto genera, pues te puedes imaginar, problemas de vivienda, largas horas de
los
trabajo
problemas
en la industria,
que crea la industrialización del siglo XIX,
y pésimas condiciones laborales, ¿no? Entonces, como venimos diciendo, a partir de este germen, los sindicatos aumentan progresivamente en su afiliación y la conflictividad social va en aumento, culminando una huelga general de 2 días en la denominada Semana Roja de junio de 1914, que ellos dirían Settimana Rossa.
Ah, muy bien, muy bien.
Hacia esa época, 1914...
Suena a carrera ciclista.
Sí, la Settimana Rossa. Sí, pues es verdad. Pero bueno.
Sí.
Hacia esa época, 1914, surge en el norte del país una clase poderosa formada por banqueros y empresarios.
Sí, al albur de ese crecimiento industrial, ¿no?
Sí, estos, claro, se habían unido y contaban con un Estado que, bueno, más o menos protegía sus intereses. Uh-huh. En el Valle del Po, que es un poquito más al sur, es, digamos, el sin llegar al centro de la península, es el centro-norte, digamos, de la península itálica, pues la introducción de inversión y de maquinaria moderna crea una nueva también, una nueva clase de burgueses ricos ligados al sector agrario. En la capital, la città eterna, y en las grandes ciudades, se crea una nueva clase media urbana dedicada a tareas administrativas y burocráticas y que, bueno, trataba de mantener la distancia con el proletariado, ¿no?
Con el popolo.
Con el popolo. El desarrollo económico afectó en muy menor medida al sur de Italia, que es algo que llevan arrastrando hoy, ¿no? ¿Cuáles son estas regiones más pobres? Pues todo lo que hay debajo de Roma, debajo del Lacio. Pues es Campania, Apulia, Calabria y Sicilia, ¿no? Que habían sido abandonadas un poco por aquellos primeros gobiernos liberales que surgen de la unificación, ¿no? Y por eso hemos querido comentar todo esto, ¿no? La solución a corto plazo, ¿cuál fue? Pues la emigración. Y de esta época vienen todas las famosas emigraciones a América, ¿no? Uh-huh. Que hemos visto en mogollón de películas, ¿no?
Padrino.
Van a países como Estados Unidos, eso se ve, porque es verdad, se ve, Padrino, por ejemplo,
sí,
en El Padrino,
Padrino,
¿no?
Dos,
pero
sí,
también hay muchos italianos que van a Argentina, a Uruguay o a Brasil, ¿no? ¿Cuántos argentinos y uruguayos tienen a día de hoy apellidos italianos?
Sí,
muchísimos.
Sí, a pesar de la importancia de la, bueno, de la colonización española, la mayoría de los italianos, de los argentinos, parece que tienen más referentes italianos.
Muchos tienen apellidos italianos.
Sí, sobre todo en las zonas, claro, porteñas.
Fíjate que, por dar un dato, en 1913, cuando la emigración alcanzó su punto más alto, 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, el dato exacto es 407.475 personas emigraron a Norteamérica.
Medio millón de personas.
Medio millón de personas.
Casi medio millón de personas.
Del sur de Italia, sí.
En 1913.
Pero ojo, casi 150.000 a Sudamérica y 300.000 a otros países europeos. O sea que prácticamente sale un millón de personas
en un año, en
1913. Flipa. El político nacionalista Enrico
Corradini. Este es por el Valencia, Corradini.
¿Cómo estamos?
Era lateral derecho de Valencia.
Sí. Pues este afirmaba que la emigración era la prueba evidente del fracaso nacional italiano, ¿no? A ningún país le gusta perder población, ¿no? De alguna manera.
Bueno, depende.
Depende, ¿no? Depende. Vale, sí, bien. Pero Corradini afirmaba que esta emigración era prueba evidente del fracaso nacional de Italia, ¿no? Y consideraba que era necesaria una Italia pues más autoritaria, más centralista, que aceptase la guerra como un acto supremo para superar su condición de estado secundario, ¿no?
Sí,
y pobre.
Piden intervención en la guerra.
Eso es. Muchos
decía que en esta época el problema es que, claro, la gente se marchaba y no había ahora mismo, pues...
había un retorno de...
un retorno de capital, sobre eso todo, ¿no? Que es lo que... Oye, pues divisas para aquí. Pero no, aquella gente se marchaba para no volver.
¿Vale? Eso es.
Y para no mandar un duro
a casa. Y para no volver a mandar dinero. Eso es. Muchos de los habitantes de estas regiones pobres, como reacción contra su pobreza, pues también recurrieron a un problema que sigue vigente en Italia hoy en día, que es los recurren al bandidaje y a métodos violentos, ¿no? Uh-huh. A esto se le sumó la corrupción sistematizada y la violencia estimulada por grupos anarquistas y socialistas. Esto no es propio de Italia, esto estaba pasando en toda Europa.
Era general.
Haciendo que el gobierno tuviera que recurrir al ejército en diversas ocasiones para mantener el orden, ¿no? Era evidente que el sistema de la Italia liberal no estaba preparado para hacer frente al cambio social que se estaba produciendo en el seno de la sociedad italiana, ¿eh? Es decir... Bueno, los políticos no daban respuesta, no sabían dar respuesta a ese cambio o no querían, ¿no? En fin. Sin embargo, bueno, todavía no había emergido ninguna alternativa válida. En resumen, John...
Sí, esta primera parte la usemos aquí.
Y lo que queremos que os quede claro, ¿vale? Es en dos frases o en una. Que la Italia liberal que surge de la unificación, del Risorgimento, era un país con muchísimas diferencias regionales, con una clase política corrupta, o tampoco vamos a insultar por insultar, al menos una clase política incompetente, con una dualidad entre norte y sur muy acentuada que dividía a la población, y además, para más inri, no se había conseguido una verdadera identidad nacional con la que se identificaran todos los italianos, de alguna manera.
Vaya paisaje.
O sea, que era una cosa como muy deshilachada y muy... Bueno, pues son los primeros años de un nuevo país, ¿no? En fin, cuesta echar a andar. Hay otros países que empiezan más unidos o con otro contexto o con otras condiciones. Italia empezó así, ¿vale? Y esto es lo que queremos que os quede claro de los 40, 50, 60 primeros años de esta nueva Italia, ¿no? Y espero que lo hayamos más o menos explicado bien. Pon un poquito de música y sí. Seguimos luego.
Historiados Podcast. Estamos en Twitter, @radiohistoriados. Con número que con letra estaba cogido.
Y con Italia así, pues llegamos a la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, que es el otro momento clave, ¿no? Elemento clave que va a permitir
el ascenso
del fascismo. Pues desde que estalló, y por cierto, crea siempre un lío entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la gente no sé si tiene claro que en la Primera Guerra Mundial Italia gana.
Sí, sí, sí.
Porque hay quien duda de que sí, está con los aliados y gana, sí. Bueno, vamos a explicarlo. Desde que estalló...
Ya por... La que ha perdido las dos ha sido Alemania.
Vaya, no se descarta que pierda también la tercera.
Dicen que están preparados. Claro, antes se decía, hasta hace poco, ahora con el tema de Putin y eso, antes se decía que Alemania estaba preparando la Tercera Guerra Mundial. Pues ya sabía lo que había fallado en las dos primeras. Pero bueno, ahora no se puede contar este chiste porque como anda Putin ahí que pique pan, no sabemos.
Bueno, Rusia... Ha ganado una y media.
Ya, pues es verdad.
Sí, una y media.
Es verdad.
No ha perdido ninguna.
No ha perdido ninguna. Vamos
Eso
a dejarlo
es
ahí.
Ventaja.
Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, desde que estalló el conflicto en la Primera Guerra Mundial, Italia vivió un arduo debate sobre la intervención o la neutralidad que dividió tanto a la clase política como a la sociedad en general. Bueno, por un lado estaban los que estaban en contra de la participación, la Iglesia Católica, el Partido Socialista y los liberales y aliados políticos del primer ministro, que era Giolitti. Y otros que estaban a favor de la entrada de la guerra. Estaban principalmente los revolucionarios disidentes que procedían del sindicalismo y del socialismo, o sea, los más radicales del socialismo, y que creían que la guerra aceleraría la llegada de la revolución. Por otro lado, republicanos y radicales que se miraban en el espejo de las democracias capitalistas. Y por otro lado, los nacionalistas de extrema derecha que pensaban que la victoria proporcionaría la expansión territorial en el nordeste y en el Adriático, a costa de Austria, así como colonias en el Próximo Oriente, a costa del Imperio Turco.
Fíjate tú, qué mezcolanza de pensamientos diversos,
Bueno, muchos intereses, También el rey Víctor Manuel y los conservadores tenían aspiraciones imperialistas. Entre los agitadores pro-intervención estaba la Alleanza Nazionale, fundada por Enrico Corradini y Luigi Federzoni. También los futuristas, que era un movimiento artístico y literario dirigido por Filippo Marinetti.
Los futuristas.
Que ensalzaban la guerra y la tecnología moderna, como los nerds.
Sí.
Y los grupos intervencionistas de izquierdas, donde ya se encontraba Benito Mussolini.
Benito.
Reunidos en torno a los recién creados Fasti d'Azione Rivoluzionaria, que luego lo veremos en más detalle. Vale. El factor que unía en ese momento a todo este grupo de intervencionistas, que hemos visto que era
totalmente una amalgama tremenda, ¿sí?
Era su ferviente antagonismo al sistema liberal, ¿no?, que hemos explicado, y al socialismo también.
O sea, que iban tanto estos radicales de izquierda como ultranacionalistas de derecha, como, en fin, como artistas, iban todos en contra de los más moderados,
sí,
que en ese momento eran los liberales y los socialistas moderados, ¿no?
Sí. Y la creencia de que Italia, nacionalista, relegada a un segundo plano por el sistema político internacional, tenía que reclamar un lugar principal entre las grandes potencias. Porque
al final lo que había ahí era una especie de complejo de inferioridad, si quieres llamarlo así. Tenemos que salir de esta situación y para ello necesitamos guerra y conquistas.
Esto no tienes narices de decirlo en una conferencia.
No, por supuesto que no. Esto lo digo aquí en Petit Comité.
Y tanto.
No nos oye mucha gente, o sea que podemos permitirnos este tipo de opiniones.
Espérame.
Si algún día fuéramos mainstream, ahí ya igual te lo piensas un poco.
Pero a pesar de que los grupos eran muchos, todavía no te creas, que el número en sí no eran... O sea, que ganaban los neutralistas.
Eran muchos grupos, pero cada grupo estaba formado por poquita gente,
Sí, el Frente de Liberación Judaico.
Disidente.
Y el Frente Judaico Popular.
Sí.
Era más o menos. Y todavía eran pocos, pero bueno, la guerra va a alterar este equilibrio político-liberal. Bueno, tras un intenso debate y con continuas manifestaciones de los más exaltados en las calles, Italia firma el 26 de abril de 1915 el Tratado de Londres, comprometiéndose así con la causa anglo-francesa. El tratado prometía, en caso de victoria, una frontera en el paso de Brenner, en el nordeste. El paso de Brenner...
El paso del Brennero, ¿no?
Brennero.
Es el paso alpino de menor altitud. tiene sí. 1300 que metros, 1300 y poco.
Es con Suiza, ¿no?
Es el más fácil de atravesar y uno de los pocos que hay en la zona. Bueno. Por eso la posesión de este paso, pues...
era importante.
Fue codiciada. Has dicho Suiza, bueno, separa Italia de Austria actualmente. Ya, pues, actualmente este paso. Y como digo, es muy estratégico porque era el más cómodo y fácil de ser atravesado, ¿no?
O sea, el paso de prometían una frontera del paso de Brenner, uh-huh, y la anexión de Trieste y la península de Istria, que ya explicamos un día, Trieste, que pertenecía al imperio, uh-huh, así como una posición dominante en Albania y algunas colonias que por ahí, pues, sin especificar.
Que fíjate tampoco. Tú, para querer Albania también, pobres. Bueno, es igual.
Bueno, oye, déjale, tiene tus cosas Albania. Como no cabía esperar de otra manera, los intervencionistas esperaban un conflicto corto y victorioso. ¿Eh? Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial la gente fue contenta, ¿eh? Fue desfilando, canta, porque decía, esto, comer y... ¿eh? Coser y cantar.
Sí, ahí va. Había optimismo.
¿Cómo es coser y cantar o comer y cantar? ¿Eh? Me he quedado la duda.
Comer y cantar.
¿Coser y cantar?
Comer.
Ah, comer, sí.
No sé.
Coser y cantar.
Pero da igual.
Bueno, es igual. Total, que esperaban un conflicto corto y victorioso.
Coser y cantar, sí.
Coser y cantar.
Con ese.
Los rusos también.
Seguro.
Que iba a ser corto. Pero el tiempo y los acontecimientos iba a demostrar que no sería así.
No.
Más de 5 millones de italianos fueron movilizados, de los cuales más de 250.000 no regresaron.
Por lo que fuera.
Bueno, no a la gente. O sea, que había perdido un millón ahí en un año, tampoco... Tal grado de destrucción conmocionaba la realidad social y política. Los veteranos de guerra se sentían poco recompensados por sus enormes sacrificios en el frente de batalla y despreciados por la izquierda. Los efectos de la guerra iban a ser de largo alcance para la economía y la sociedad. El coste de la vida en Italia se cuadruplicó entre 1913 y 1919.
Ahora me gustaría verlos. ¿Cómo se está quintuplicando el coste de la vida cada dos meses?
Y tras la desmovilización y vuelta a casa de millones de soldados, el paro se convirtió en un problema gigantesco. Las huelgas y las ocupaciones ilegales en la agricultura y la industria se adueñaron del país durante los primeros años posteriores al conflicto.
Empezaron ahí a robar huertos.
Los patrones de las industrias y los propietarios ricos del campo, los llamados agrari, sintieron estas oleadas como el comienzo de la revolución bolchevique en Italia.
Que vienen los rojos.
Sí, como una prolongación de lo que había ocurrido en Rusia en octubre, la gloriosa octubre de 1917.
Claro, había un poco de psicosis en toda Europa, sí, claro. En esta época. Bueno,
sí, general.
Tenía la guerra, general. ¿No? Pero todavía pensaban que, ojo, que se puede extender esta revolución rusa, ¿no?
Fue entonces cuando comenzaron a reorganizar las relaciones laborales y a financiar grupos armados para destruir a los principales sindicatos.
O sea, esto es importante también. O sea, que empiezan a crearse grupos armados que campan a sus anchas por allí.
Sí, contra...
O sea, que... Ojo, eso es importante para lo que veremos luego.
Por otro lado, el orden político liberal comenzaba a resquebrajarse. La introducción del sufragio universal masculino, ahora ya sí...
Masculino solo,
masculino.
¿Eh?
Y de la representación proporcional favoreció la creación de nuevos partidos... Y, bueno, partidos de masas que fueron capaces de movilizar a su electorado en contra del clientelismo y el patronazgo político del viejo sistema. O sea, los viejos partidos van a caer y van a surgir nuevos. Por un lado, el Partido Socialista, que pasó a ser la fuerza política más importante de Italia y fue el partido más votado en las elecciones de noviembre de 1919. El partido estaba sujeto, aún así, a fuertes tensiones internas que terminaron con su ruptura en dos sectores. Por un lado, uno de ellos se convirtió en 1921... en la tercera fuerza política italiana, el Partido Comunista, de carácter revolucionario, integrado en la Tercera Internacional, en el Comintern, ¿no? Comintern. Por otro lado, el Partito Popolare Italiano, el Partido Popular, bueno, de derechas, ¿no?
Partido Popular,
creado en 1919, era un grupo de ideología católica moderada que contaba con el apoyo del Vaticano, y que estaba, porque ya se les había pasado el enfado, y estaba dirigido por el sacerdote siciliano Luigi Sturzo. Pero la imposibilidad de que llegaran acuerdos con los socialistas para gobernar en coalición iba a permitir que en el gobierno siguieran políticos liberales de la vieja escuela hasta 1922.
Sí, claro, todavía estamos en ese periodo de cambio. No es un cambio radical de que en unas elecciones concretas, sino esto va poco a poco, ¿no?
Sí.
Todavía ahí se mantiene un poco la vieja escuela con esta nueva gente, ¿no?
Podemos hablar de un bipartidismo iniciático, pero que se va a quebrar, porque aparte de esas... tres, el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Comunista, extendido de este socialista.
Y los liberales que venían de atrás todavía.
Queda la cuarta fuerza presente en la vida política italiana, que será el Partido Fascista, surgido en 1921 de los Fasti de Combatimento. en cuyo seno convergían diversos sectores, desde antiguos socialistas, caso del mismo Mussolini, hasta grupos ultraconservadores, ¿eh? Lo vamos a ver después. Pero bueno, quedémonos con que...
Explicaremos esto de que Mussolini era socialista.
Bien, quedámonos con este tema de que, bueno, por un lado tenemos en la vieja escuela y por otro lado los nuevos partidos.
Los nuevos que están surgiendo.
El Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Popular y...
Sí. Y el Partido Fascista, vamos. Sí. Estos cuatro, cuatro grandes nuevas fuerzas.
Vale. La paz de Versalles, refrendada en junio de 1919. Ver que 1919 es cuando surgen casi todos esos partidos, menos, bueno, el socialista que venía de antes, ¿no?
Bueno, es que antes de eso estaban todos en guerra, o sea, no podía... Sí. ¿Sabes? Es cuando acaba la guerra, cuando se empieza a calmar un poco todo, cuando realmente pueden ir surgiendo. La sociedad se puede dedicar a crear estos partidos, digamos.
Sí, tras la paz de Versalles, pues concedió a Italia las demandas territoriales en Europa, pero no obtuvo colonias en África ni en el Próximo Oriente. Uh-huh. El sueño de muchos nacionalistas se rompió por lo que denominaron una victoria mutilada, ¿eh? Así se conoce
no,
en Italia.
No quedaron contentos. Quedaron
una
como...
victoria mutilada. Sí, sí, pero no.
Reduce. Es como cuando te vas de San Mamés, John, y has ganado 1-0 jugando mal.
Ojo,
en el último minuto.
A
ahí,
mí no me pasa. Yo...
De mala manera, y dices tú, te vas contento, pero...
Sí, yo me voy contento.
Te vas con el...
Yo soy resultadista.
El run ese, ¿no? Pues esto pasó.
Yo soy resultadista. como Benito. No, pero... Ya veremos qué resultadista.
A Italia le pasó un poco esto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
En la clase política liberal personalizada en el nuevo primer ministro, Vittorio Emanuele Orlando.
Vittorio Emanuele Orlando.
Fue la gran derrotada de esa victoria mutilada que decimos, ¿no? Uh-huh. Los más exaltados les acusaron de las escasas ganancias territoriales y de una posición débil ante el nuevo orden que aspiraban a configurar los otros líderes aliados, Wilson, Lloyd George y Clemenceau. Italia tampoco fue invitada a participar en el reparto del Imperio Turco en Oriente Medio, que cayó en manos de franceses y británicos. Y Italia comienza, pues, con estas cosas, empieza a asumir la psicología de una nación derrotada. Por eso
es lo que te digo yo del complejo ese de inferioridad.
Por eso gana, pero parece que pierde.
Parece que pierde.
Porque ha perdido muchas personas, mucha gente, y no le ha servido de gran cosa. Realmente no le ha servido de gran cosa. Ha conseguido el paso a Brenner.
Pero ese es un problema, como siempre en la vida, de las expectativas previas generadas.
Vaya, hombre.
Claro.
Lo dices por mí.
No, pero si tú te generas muchas expectativas y luego no ganas tanto, pues claro, es normal que tengas esa sensación de que... regu esto,
Durante el bienio rosso.
¿Cómo pronuncias esa R inicial?
Rosso. 1919-1920, aquí no estaba Laura Pausini, seguro. El bienio rosso. No. Saludos a Laura.
Saludos.
Luego le daremos una mención. Al Veracho. Bien. De momento, avanti popolo a la riscosa. Bueno, bien. Los diferentes sectores políticos se enfrentaron cara a cara en las calles de las ciudades para hacerse con el control de un Estado que se desmoronaba poco a poco a causa de su nula operatividad y el desprestigio de posguerra. Entre los sectores de la derecha nacionalista, que se reunían en estos fases de combatimiento, se veía con buenos ojos el surgimiento de un poder fuertemente nacionalista y paramilitar, para lograr ese tan necesario orden, orden, con mayúsculas podemos decir, ¿no? Ese orden institucional que se había desvanecido desde 1919. La progresión del Partido Fascista fue rápida, Los trabajadores organizados en activos sindicatos como la socialista Confederación General Italiana del Trabajo participaron en importantes movilizaciones, como ocupaciones de tierra, que hemos dicho antes, y fábricas entre 1919 y 1920, que culminaron en una huelga general el 31 de julio de 1922. Esta fue aplastada por la reacción violenta de grupos fascistas que sembraron de víctimas el país. Los grandes propietarios industriales y agrarios, los católicos y los conservadores en general, atemorizados por las proclamas revolucionarias del izquierdismo más radical, se refugiaron en el profundo anticomunismo de los fasti. La violencia se apoderó de pueblos y ciudades, favorecida por la inoperancia de los débiles y efímeros gobiernos que sucedían con rapidez en medio del descrédito del sistema parlamentario. Estos hechos favorecieron que un creciente número de italianos reclamaran la acción de un gobierno fuerte y estable. Y bueno, pues por cerrar, salvo este capítulo, salvo la URSS, el sistema político democrático pareció consolidarse tras el conflicto mundial. Las constituciones recogieron derechos como el sufragio universal, masculino y femenino, mejoras laborales como la jornada de 8 horas, medidas de carácter protector en caso de enfermedad y vejez, etcétera. Bueno, para evitar el tema de la revolución.
El radicalismo de los trabajadores, ¿no? O la radicalización.
La revolución bolchevique, ¿no? Les concedieron.
Sí.
Pero realmente todo era un espejismo, Los europeos de este periodo vivían angustiados por la búsqueda de la unidad y por el auténtico terror a la desintegración de las sociedades y las naciones. Existía el sentimiento generalizado de que un mecanismo clave de la civilización occidental ya no funcionaba, ¿eh? Que sean los sistemas del siglo XIX ya no funcionaban. Uh-huh. Y tanto en la derecha política como en la izquierda predominaba el sentimiento de que tan solo el cambio revolucionario o medidas heroicas podrían proporcionar soluciones válidas y duraderas. La forma en que se resolvió la paz, el temor suscitado entre la burguesía conservadora por el éxito de la Revolución Soviética, así como las consecuencias de la crisis de 1929, que no hay que es a posterior de la llegada,
sí, pero
tuvieron importancia también, impidieron el fortalecimiento de la vía democrática y alentaron las tendencias autoritarias. El periodo de entreguerras fue testigo de la lucha entre tres concepciones ideológicas políticas, ideológico-políticas. La democracia liberal, por un lado, desacreditada, sobre todo tras la crisis del 29, que será bueno ya el final, ¿no? El comunismo triunfante de la URSS y el totalitarismo de carácter fascista que va a surgir aquí en 1922 en Italia. Uh-huh. Y bueno, vamos a explicar un poquito más lo que es el fascismo, que hemos venido insistiendo un poquito, ya lo haremos más tarde, ¿no? Porque merece su apartado propio y creo que es importante que analicemos las dos cosas juntas, porque una cosa va unida a la otra. Benito Mussolini y el fascismo, bueno,
van a surgir juntos y crecido
van a crecer juntos y van a caer juntos
en esta sopa que era Italia, ¿no? Sí.
Hasta mañana ya. No sé cuándo. Bueno, va a ser, vale. Bien.
Benito Mussolini. Don Benito.
Personaje complejísimo.
De Badajoz. Era un chiste.
Complejísimo.
Sí.
Y que, bueno, que sus vaivenes políticos van a determinar que van a... Bueno, luego vamos a ver, pero van a
un tipo que no tenía ni un pelo de tonto, ¿verdad?
Bien jugado. Que van a determinar
un
que
colgado,
muchas...
Un colgado veces, de la vida, ¿verdad?
Sí, van a generar unas cosas muy curiosas.
Bueno, pues Benito nació en Predapio, ¿eh? En la región agrícola de la Romaña.
Yo he visto Predapio 2.
Predapio. Me gustó más la primera, pero bueno. En la región agrícola de la Romaña, en julio de 1883.
La Romaña, recordamos que pertenecía a los Estados Pontificios y que, bueno, la legación de la Romaña aquella pues fue tomada por los garibaldinos.
Hoy se dedican a hacer un vino frizzante rico.
Frizzante.
Emilia Romaña.
Frizzante es el vino que bebe la gente que no le gusta el vino,
eso
¿no?
Eso es.
Con gas.
Eso es.
Eso, vale.
Benito era hijo de un herrero socialista y republicano, y de una maestra católica devota. En esa casa las reuniones navideñas tenían que ser un poco... Bueno, Mussolini formaba parte de una familia bastante próspera de la época. Sus padres fueron rigurosos y recibió una estricta educación. Pero el joven Benito era un alumno difícil y se enfrentó a otros alumnos provocando que fuera expulsado de numerosas escuelas.
Tenía el arranque.
Tenía
un arranque.
Bueno. Decidido a seguir en política, pues la herencia de su padre, la estela paterna, se afilió al Partido Socialista, porque su padre, recordemos, era socialista. De ahí que no nos tenga que extrañar esta primera deriva ideológica, ¿no?
Bueno, pues...
Aunque realmente su pensamiento estaba muy alejado del pensamiento del partido. Y desde su entrada tuvo muchos roces, muchas discusiones con otros compañeros socialistas, ¿no? Huyó del servicio militar obligatorio y se marchó a Suiza, donde trabajó pues donde pudo, ¿no? De Suiza fue expulsado en dos ocasiones, especialmente por sus colaboraciones en periódicos de corte sindicalistas y anarquistas.
Es curioso que en España también hay un, bueno, no sé, un político de ese gremio que tampoco hizo la mili.
Prácticamente. Pues este se fue allá a Suiza y de ahí viene luego la expresión de un franco 20 liras, que decían los italianos en aquella época. Bueno, regresa a Italia cuando se concede el indulto a todos los que habían huido del servicio militar o no lo habían hecho.
Ritorna a casa.
Pues, muy bien, perfecto. Y allí en Italia ya forjó su rebeldía como un brillante propagandista de periódicos socialistas. Recordemos que él tiene esa experiencia, se está moviendo en el mundo de la prensa, ¿no? De los periódicos. Primero lo hizo en Forlì, donde dirigió La Lotta di Classe.
La lucha de clase.
Y donde se percató de sus grandes dotes para la agitación política. Ahí vio que Parece que va algo para esto, ¿no?
Vale.
Parece. Y algo más tarde, ahí en Milán, fue director del famoso periódico Avanti.
Avanti.
Que es el periódico famoso
del Partido Socialista.
Que significa adelante.
Adelante. Hasta ahí bien.
Ojo, la italiana está aprendiendo la gente con nosotros. Esta otra cosa no, pero didácticos somos un montón. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en agosto del 14, se abrió ese agrio debate en la sociedad italiana que hemos comentado antes, ¿no? Entre intervención o neutralidad, ¿no?
Vale, pertenecía al Partido Socialista.
En un primer momento Mussolini, como la mayoría de los socialistas, se opone a la guerra y se opone a que Italia intervenga en ella, pero pocos meses después, por lo que fuera, cambió de idea a una posición de, bueno, neutralidad activa y operativa.
Tal y pues como la levantó así.
Él la llamó así en un artículo de su propio periódico, ¿no? Neutralidad activa y operativa, es decir, no entramos en guerra, pero ayudamos, hacemos esto, hacemos lo otro y tal. Bueno, poco después pasó a defender directamente ya la participación en guerra al lado de Gran Bretaña y Francia. Según sus propias palabras, los socialistas de esos países habían comprendido la trascendencia del problema nacional.
Aquí aparece una palabra que es nacional, que tiene que ver poco con el socialismo, sobre todo el socialismo de esos años, y bueno, pues que
los motivos por los que un socialista internacionalista, tal y como era Mussolini antes de la guerra, se convierte de forma tan rápida en un férreo defensor de la guerra patriótica, bueno, pues todavía sigue siendo objeto de debate.
Sí, no está muy claro por qué ese cambio de posición tan rápido, de esos tres estadios que
igual, pero, y, igual leyó algo. Y que le,
por no lo sé, que sea, sabe. Él no lo va a aclarar.
No. Tras este radical viraje, tuvo que dimitir como director de El Avanti.
Al final también tuvo un radical viraje, final de su vida.
¿Y fue quién?
Al final de su vida también tuvo
también
un radical
otro viraje, efectivamente. Sí, es verdad.
Tuvo
y entonces le expulsaron también del Partido Socialista.
Sí, claro, estaba haciendo propaganda por el...
Por la guerra y por participar ya totalmente en ella, ¿no? Una guerra patriótica. Junto a otros socialistas también, porque no fue el único, es decir, hubo otros socialistas que habían recorrido más o menos el mismo camino, igual eran amiguitos entre ellos y así forjaron un poco esa identidad, ¿no? Pero bueno, ese recorrido de la neutralidad al socialismo, o sea, de la neutralidad socialista al intervencionismo, pues Michele Bianchi, Roberto Farinacci o el poeta Gabriele D'Annunzio, ¿no? Pues junto a estos hombres que habían recorrido el mismo camino que él, fundó los, creo que has citado tú antes, ¿no? Los Fasci Autonomi di Azione Rivoluzionaria, en el año, a finales de 1914.
O sea, fíjate qué rápido fue todo, ¿eh? Porque...
Sí, estos Fasci Autónomos de Acción Revolucionaria, ¿no? El grupo se constituyó como un frente que pretendía aglutinar a toda la izquierda intervencionista del Partido Socialista de Italia, bueno, frente a los reformistas y frente a la línea comunista. O sea, como una escisión radical, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, del Partido Socialista.
¿No? Merced a su apoyo a la guerra, comenzó a recibir el apoyo financiero de la empresa de armamento Ansaldo. Mira, que claro, porque por lo que fuera, a Ansaldo le venía bien,
que fue,
era una empresa de armamento. Y con este dinerito que le daba esta empresa de armamento, pues fundó el diario Il Popolo d'Italia, el pueblo de Italia, que era, bueno, un medio de propaganda para lograr la adhesión a otros socialistas a la cosa intervencionista. O sea, que utilizó el periódico directamente como... pues como eso, su medio de propaganda, directamente.
Fascismo.
No quería informar, sino atraer gente, ¿no?
Bueno.
El símbolo de las fascistas ya había sido utilizado en Italia por organizaciones políticas de ideología diversa para representar, bueno, básicamente la unión y la fuerza de grupo, ¿no? Quizás sin las connotaciones que pueden tener hoy en día, ¿no? En su origen era un símbolo de poder portado por los lictores que acompañan a los magistrados o que acompañaban a los magistrados curiles en la antigua Roma, ¿no?
El lictor era un funcionario público que durante el periodo republicano de Roma, de la Roma clásica, se encargaba de escoltar a los magistrados curules, incluso de garantizar el orden público y custodia de prisioneros, desempeñando funciones que hoy se podrían identificar como de la Guardia Civil.
Pero en Italia, los carabinieri.
Los magistrados curules se encargaban, entre otras tareas, de la organización de los juegos, de los ludi, de la vigencia de pesos y medidas en los mercados y de resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, siempre bajo la supervisión del pretor urbano. Pero bueno, que una fuerza de orden, ¿no?
Sí, una fuerza de orden de la antigua Roma, lo habréis visto muchas veces, es el símbolo, ¿no? Es un haz de varas atadas que sujeta un hacha y representa el poder de sobre la vida y la muerte.
A ver,
¿no?
Y que con esa mierda no evitaron que a Julio César lo atravesaran en la escalinata.
Fíjate.
Con eso no se defiende, ¿no?
Esto es.
Es que lo llevara allí como para nada.
Bueno, en estas que Benito se tiene que ir a la guerra, ¿vale? Vale. Se va a la guerra, de hecho, en septiembre de 1915. Y ahí estuvo dos añitos, dos años movilizados, hasta junio del 17. Fue en el frente donde él, bueno, pues al final son dos años ahí en trincheras o donde fuera, pues él va, comienza a dar forma a su ideología y a escribir textos al respecto, ¿no? Según algunos de sus biógrafos, fue a partir del desastre de Caporetto cuando comenzó a nacer un nuevo Mussolini, más político y menos propagandista. Recordemos que él hasta ahora lo que se dedicaba sobre todo era a escribir en prensa, ¿no? Y este nuevo Mussolini estaba convencido de que Italia necesitaba una nueva revolución antimarxista que derribara el sistema liberal, que destruyera el poder político y sindical que había adquirido el socialismo, ¿no? Y que llevara una nueva clase dominante al poder. O sea, que son las bases de lo que luego él hará cuando llegue al poder, ¿no?
Has hablado de la botella de Caporetto o de Kovarić, que tuvo lugar del 24 de octubre al 9 de noviembre de 1917. En la frontera austro-italiana, actual Eslovenia, Kovarić, donde se encontraba el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial. 40.000 italianos murieron y 275.000 fueron hechos prisioneros.
Claro, es un duro golpe al final de...
Eso es el desastre.
Eso es.
Ahí le cambia...
Modifica conciencias de alguna manera y pensamientos, y en este caso con Mussolini fue muy claro, ¿no? A principios de 1919 se crearon en Roma y Milán las primeras asociaciones de Arditi.
Arditi fue el nombre adoptado por los soldados de asalto de élite del regio esercito en la Primera Guerra Mundial. Su nombre se deriva del verbo italiano ardire, osar, traduciéndose como osados.
Sí, estos eran los boinas verdes del ejército italiano.
Bueno, pues eran los Arditis, ¿no?
Pues se crean estas asociaciones de Arditi en Roma y Milán ya en el año 19. Estaban formadas, pues eso, como tú dices, son esos excombatientes de élite, digamos, ¿no? Que, bueno, se conoce que no sabían hacer otra cosa en la vida y se organizan en milicias armadas, semejantes a los Freikorps germanos, que se encargaban de destruir imprentas de periódicos socialistas y locales de sindicatos, pues porque, pues, yo qué sé, no habría otra cosa que hacer en la vida.
Bueno, pues estaban subvencionados y aparte vemos que el paro y las pocas expectativas que tenían los hombres cuando vuelven del frente, ¿no?
Sí, sirva esto como ejemplo para que, bueno, nos demos cuenta de lo que podía ser la Italia convulsa de aquella época,
sí, sí, sí.
Donde no había ningún tipo de seguridad, donde había grupos grupos armados que campaban a sus anchas por las calles. Y si les tocaba entraba en tu negocio y te lo destruían. En fin, era esto.
Por un lado vino el Rosso y por otro, y los Fasti por otro lado.
Esto, ¿sí? Era ese contexto en el que se estaba viviendo, ¿no? El tema es que además se crecieron porque rápidamente fueron apareciendo, ya hemos dicho que primero fue en Roma y Milán, pero luego aparecieron por toda Italia y lograron incluso confederarse, ¿no? Mussolini y su periódico, recordemos que hemos dicho antes, ¿no? El Popolo d'Italia, organizaron una reunión en Milán con el objetivo de crear un movimiento que aglutinara a todas estas diferentes corrientes del ultranacionalismo intervencionista, ¿no? Y ya fíjate qué palabras estamos usando, ¿no? Ultranacionalismo intervencionista, o sea, tela ya, ¿no? En marzo del 19 se decide crear los Fasti Italiani di Combattimento.
Sí, antes eran los Fasti Autonomo di Azione Revolucionaria y ahora el Fasti di Combattimento, ¿no?
El 15 de abril, un mes después, los fascistas arremeten violentamente en Milán contra los trabajadores y destruyen la sede de un viejo conocido, ¿no? del periódico Avanti, ¿no?
¿Quién lo mandaría, ¿Quién lo mandaría ahí?
Con, al parecer, la pasividad total de la policía y del ejército, ¿eh? O sea, que destruyen la sede del Avanti, ¿no?
Cuando te echan de un sitio, la verdad es que
se fue escocido, se fue
palmascando tu venganza.
Y dijo, ¡ritornaré! Y retornó.
Sí.
Unos meses más tarde, Mussolini publica el manifiesto conocido como Programa de San Sepolcro en su periódico, en el Popolo d'Italia, porque ya iban quedando pocos periódicos, ya el Avanti ya no... ya iban quedando menos. Donde en su Programa de San Sepolcro se presentaba allí una mezcla de reformas políticas y sociales, de tipo progresistas mezcladas con reivindicaciones nacionalistas.
Sí, vamos a ver este programa de San Sepulcro porque es importante para ver cómo el punto iniciático ideológico del fascismo tiene muchos contactos con el socialismo y con sus reivindicaciones.
Coged papel y boli porque puede que caiga.
Pero también nacionalistas.
Puede que caiga en examen.
Pero es importante que una cosa son lo que dice que van a hacer y otra cosa es lo que harán.
Lo que harán, eso es. Pero bueno.
Porque dice. Es para el debate ahora de si son socialistas o no son socialistas. Bueno, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces.
Esto es. Vamos allá.
Vale.
Para el problema político, abogaba por el sufragio universal y que puedan ser elegidas las mujeres. Hasta aquí bien, ¿no?
Bien.
Hasta aquí bien. El
sufragio universal, bien.
Bueno. La disminución de la edad mínima a 18 años. Y de la edad mínima de los diputados a 25 años.
Esto tiene que ver muchas veces con que los nuevos partidos tenían mucha influencia en la juventud y ninguna en... Bueno, pues cuanto más conservador te convuelves más con la edad.
Y si te puede votar gente más joven, pues mejor.
Vale.
La abolición del Senado.
Vale,
bueno, esto a mí tampoco me parece...
Bipartidismo.
A mí tampoco me parece mal.
Esto es una reclamación que no va a ninguna parte, pero que sí pese.
Esto es. Aquí en España hay uno y no sabemos muy bien para qué sirve, pero bueno, ahí está. La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente de un nuevo Estado, ¿vale? Y luego la formación de un Consejo Nacional de Trabajadores con poderes legislativos y derecho de elegir un comisario general con poderes de ministro. Que esto tampoco está mal, si lo piensas, porque dice, oye, que los representantes tengan algún tipo de poder dentro del... Los trabajadores tengan algún tipo de poder en forma de ministro, incluso dentro de un gobierno, pues oye, no está tan mal, ¿no?
Vale, para el problema social.
Bueno, esto es lo que él quería para el problema político. Para el problema social, abogaba por jornada de trabajo de 8 horas.
Muchas, me parecen a mí.
Muchas, pero pocas comparadas con las que venían trabajando antes, con lo cual era un avance, ¿no? Salarios mínimos.
Vaya.
Aquí ya empezamos mal.
Ni un fallo. No, digo que el salario mínimo que a partir de ahí crecer. Quiere decir que antes no había un salario mínimo. O sea, es una medida progresista. Es una salida progresista. No es que a todo el mundo le pueda dar el mínimo. No sé si me he explicado.
Perfectamente.
Vale, o sea, que el salario mínimo como ahora que es una base.
No confundir con mínimos salarios.
Eso es,
¿vale?
Vale.
Venga, va.
Vale.
La participación de los representantes de los trabajadores en el funcionamiento técnico de las industrias.
Vale,
eso es.
Todo muy, muy socialista.
Y la admisión de las industrias y servicios públicos por las mismas organizaciones proletarias.
La administración.
La admisión, digo yo, como estoy yo. La administración de las industrias y servicios públicos por las propias organizaciones proletarias.
Vale.
La sistematización de los servicios ferroviarios y todas las compañías del transporte.
Vale.
Y una modificación del proyecto de ley de seguridad de invalidez y de jubilación en el que disminuya el límite de edad propuesto. Bueno,
sí, para la jubilación.
De 65 a, fíjate tú, a 55 años.
Estaría ya casi en la puerta yo.
Pues ya te digo, estaríamos ahí, estarías a punto.
Yo voto a Benito.
Tú votas a Benito.
Hombre.
¿Quién no le va a votar con todas estas cosas
que
están proponiendo?
Sobre todo de 54.
Populismo al poder, sí señor. De 54 le votaban todos. Para el problema militar. Vemos que había muchos problemas.
Había muchos problemas.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué propone este hombre para el problema militar? Propone la creación de una milicia nacional con un rol meramente defensivo. Vale. Como cualquier ejército del mundo, que al final, como sabemos,
todos son defensivos.
Son todos defensivos.
Sí, sí, sí.
La nacionalización de todas las fábricas de armas o explosivos.
Vale.
Una política exterior nacional que sea puesta en valorización en concordancia con la competencia pacífica de las civilizaciones de la nación italiana en el mundo. Bueno. Y
problema financiero.
Problema financiero.
Vale.
¿Cómo va a arreglar este hombre los problemas de los dineros? Un fuerte impuesto extraordinario sobre el capital con carácter progresivo que tenga la forma de una verdadera expropiación de todas las riquezas.
Ojo,
impuesto a los ricos,
cuidado.
La confiscación de todos los bienes de las congregaciones religiosas y la abolición de todas las bulas episcopales.
Ojo.
Y la revisión de todos los contratos de suministro en la guerra y el secuestro del 85% de las ganancias de la guerra. Bueno, pues estos son los... De aquí pensaba sacar el dinero, ¿no? Como vemos, su programa inicial era muy radical, anticlerical, porque quería quitar el dinero a la iglesia, ¿no? Y republicano. Y todavía estaba muy lejos de aquella doctrina reaccionaria con la que Mussolini conseguiría atraer a los sectores más... conservadores y respetables de la sociedad italiana, ¿no? A los ricos, de alguna manera. que al final son los que luego veremos son los que le ayudarían a llegar al poder, ¿no? Sin embargo, los locales de la primera sede en Milán ya fueron patrocinados por la Asociación Lombarda de Industriales. O sea, los industriales...
Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que
sí,
hago.
Sí, eso es. Mussolini afirmó que los fascistas evitaban el dogmatismo ideológico. Dice, nos permitimos el... Bueno, no sé imitar a Mussolini,
pero permitirme así, que... porque tiene mucho pelo.
Nos permitimos el lujo de ser aristocráticos y democráticos, conservadores y progresistas, reaccionarios y revolucionarios, de aceptar la ley y de ir más allá de ella, según las circunstancias del momento, el lugar y el entorno. En una palabra, de la historia en la que debemos vivir y actuar. Ni de izquierda ni derecha de manual. Un poco veleta, también te digo, ¿no?
Sí,
según
bueno,
circunstancias te vas adaptando y según intereses.
Esto es,
¿no?
Aquí están mis principios y no me gusta tengo otros.
Tengo otros, ¿no? Efectivamente. Bien. Los primeros afiliados fueron conocidos como San Sepolcristi, por este manifiesto, ¿no? Y eran reconocibles por su bufanda amarilla y roja.
Era reconocible si no había partido de la Roma.
No, claro, son los colores de Roma, ¿no?
Sí.
Y también por lo de Harry Potter, creo que podían ser, ¿no?
Pero
bueno. Y luego...
Estos eran los de primer momento, ¿no?
Sí, y luego estaban esos eran los primeros afiliados, ¿no? Y luego los escuadristi, que eran las milicias voluntarias también del partido, ¿no? Que sustituyen, antes hemos mencionado a los arditi, ¿no? Sí. A estos, soldados de élite, ¿no?
Sí.
Pues ahora pasan a llamarse escuadristi y llevan una pulsera roja en la muñeca y la camisa negra, como Juanes, ¿vale?
Esto es muy bien.
Y los fasci de combatimento fueron creciendo en las provincias del norte y del centro del país, en torno a un jefe, un RAS, ¿no?, que ejercía un poder casi supremo sobre su área de influencia. Entre los RAS más destacados figuraban hombres como Italo Balbo, Roberto Farinacci y Dino Grandi, que eran gente que tenía pues realmente cierto poder porque tenía a grupos armados también, sí, ¿no?, a su cargo. En estos primeros momentos, el escuadrismo estaba formado principalmente por estudiantes de clase media, soldados desmovilizados, en particular antiguos suboficiales y hijos de la pequeña burguesía. Y, por supuesto, recibía fondos de los grandes terratenientes y empresarios.
A pesar de que les iba a quitar el dinero.
Eso es.
Algo no cuadra ahí.
Conforme se iba demostrando su capacidad para intimidar a los socialistas, los escuadristi atrajeron a nuevos seguidores. Sin embargo, cabe destacar que este fenómeno tuvo mucha trascendencia o mucha más en el norte que en el sur, ¿vale? En plena efervescencia nacionalista, miembros de estos fascios de combatimento, dirigidos por el poeta Gabriele D'Annunzio, hemos citado antes, ocuparon la ciudad de Fiume, reclamada tanto por Italia como por Yugoslavia. Durante más de un año se convirtió en un referente para los nacionalistas y los intervencionistas. La escasa ayuda que recibió su estado libre de Fiume pues provocó que D'Annunzio, que era un auténtico duce, ¿no?, allí, fuera expulsado de la ciudad de Fiume por el ejército italiano a finales de 1920. Pero sus esfuerzos sirvieron un poco de inspiración para aquellos que querían acabar con el orden político existente. Fue como un primer intento, ¿no?
Vamos en serio.
¿Eh?
Vamos en serio.
Sí, pero vamos en serio.
Era un poquito alma libre. Era un poquito alma libre D'Annunzio, pero de alguna manera no se quedarían en palabras, sino que eran hechos.
Eso es. Y lanzó un reto al gobierno italiano en este caso, ¿no? Y fue una seria amenaza, ¿no? Sin embargo, este movimiento, que se consideraba a sí mismo como un antipartido, se dio de bruces con la realidad política en las elecciones de 1919. De los 270.000 votos emitidos en Milán, pues tan solo obtuvieron 5.000, sin conseguir tampoco ningún diputado en el nuevo Parlamento. Vamos, que no tuvieron tanto éxito luego las elecciones como ellos querían, ¿no?, o preveían.
Bueno, es que vamos otra vez a poner un poquito el marco temporal. O sea, estamos hablando de que en noviembre del 19 sacan 5.000 votos en Milán. Y 3 años después estar en Roma.
Ya, sí.
Es decir, que lo mismo que Benito había cambiado de una postura a otra de una manera tan rápida, todo va a ser, vamos, como un suspiro de rápido. Todo, todo va a ser rapidísimo. 5.000, sí, que había sacado.
Sí, en estas elecciones de 19, tan solo Tan solo estaban constituidos, por esta época, ¿eh?
Vamos, lo que saca el Pacma, vamos.
Por esta época tan solo estaban constituidos 32 fasti, o secciones locales,
1910.
Con menos de 1.000 miembros. Pero como tú has dicho, el crecimiento fue rápido, es decir, por dar unos números. En 1920 ya eran 88 fasti y más de 20.000 afiliados. Y en 1921, pues nada, 2 años y pico después, realmente no eran ni 3 años completos, eran 834 fasti y 250.000 de afiliados, ¿sí? Se dice pronto. Su rival, su némesis, el Partido Socialista Italiano, en el que recordamos que se había escindido, ¿no? Aumentó también de 50.000 miembros en 1914 afiliados a 200.000 en 1919.
Sí, a la altura de 1921 estaban prácticamente igualados en el número de afiliados, ¿eh?
Sí, el partido, como hemos indicado, se dividió entre una mayoría reformista y la minoría que deseaba una república socialista.
El Partido Comunista.
Con una dictadura del proletariado, sí. ¿No? Bueno. Mussolini se vio beneficiado por la incapacidad del gobierno de convencer a las fuerzas conservadoras de que podía hacer frente a la amenaza socialista. El gobierno liberal y sus aliados tan solo contaban con 180 de los 508 diputados, frente a, bueno, pues 156 diputados socialistas y a 100 diputados populares, ¿no? La mayoría socialista en las elecciones parecía haber sido una buena noticia. Pues, bueno, alarmó a los conservadores de todo el país, ¿eh? O sea que cuando tu rival se lleva las manos a la cabeza es que algo has hecho bien, ¿no? De alguna manera. Mussolini logró desplazar de la esfera directiva a otros miembros, como el mismo Gabriel Annunzio, ¿no? Y refundó el movimiento. Mussolini vio que necesitaban cambios y refundó un poco. Se quitó a gente, pues como tú has dicho, porque D'Annunzio era un poco un alma libre, ¿no? Y su nuevo partido en 1921 pasó a llamarse Partido Nacional Fascista, ya con un nombre claro, ¿no? Partido Nacional Fascista. Él fue nombrado líder único de ese partido y ya llegó a ser, en las elecciones de ese mismo año, de mayo, llegó a ser
elegido diputado.
Sí, pero tenemos que matizar una cosa. Él es elegido en mayo de ese año diputado y el partido lo funda después. Porque
sí.
él todavía no va bajo esas siglas cuando es elegido. Pero una vez que llega a ser diputado,
ya
es a los pocos meses, él funda ese partido. Refunda con ciertos cambios ese partido.
Cambia el nombre y se...
A Partido Nacional Fascista, con él como líder único, ¿no?
Bueno.
Vamos a hacer una pausa, si quieres, John.
Y
continuamos ahora. Explicas un poco... Bueno, pues que es el fascismo, ¿no?
Vaya, me ha tocado.
Te ha tocado el tema durillo, sí.
Gordo.
Pleasure and ladies of easy leisure. We must say adieu.
Historiados Podcast.
historiadospodcast.wordpress.com.
Nos ibas a contar, John, ¿qué es el fascismo?
Pues me lo has puesto fácil, porque...
Bueno, yo te dejo ahí la pregunta, tú verás cómo sales de ella.
Pues, algo muy complejo, podemos decir, porque el fascismo fue a la vez una revolución, una ideología, una visión del mundo y una cultura.
Todo eso, ¿eh?
Todo eso y mucho más. Una revolución porque quería crear una nueva sociedad, aunque realmente podemos hablar de contrarrevolución, al querer oponerse al marxismo revolucionario. Una ideología, porque había reformulado el nacionalismo oponiéndose tanto al conservadurismo como al liberalismo. Una visión del mundo de que quería crear un hombre nuevo y una cultura, dado que su proyecto se inscribía en las prácticas sociales que inspiraban a transformar el imaginario colectivo y modificar los estilos de vida. Y de hecho lo consigue, ¿no?
Y como un quien de sorpresa, una cosa nueva y divertida. Digo que es importante, importante reseñar que el fascismo es una ideología propia del siglo XX, como muy poco quiero decir, aunque es verdad que sus raíces ideológicas, si quiere llamarlas así, la conciencia de raza o de tal, hunden sus raíces en el XIX, pero el fascismo como ideología es una cosa como muy, muy propia del siglo XX, ¿no? Uh-huh. En contraposición...
Y esperemos que no mucho del XXI.
No, pero bueno, en contraposición a todas estas anteriores, ¿no? Que venimos citando, que venían, ¿no?
Sí, vamos a igual a repetir algún concepto, pero es importante para tener claro en qué se basa el fascismo, ¿no? Desde 1917, la Revolución Bolchevique ofrecía una visión alternativa de solidaridad y unión, la organización de la sociedad de masas sobre la base del estatuto individual como trabajador o campesino, lo que es la lucha de clases. El ideal bolchevique, basado en la clase, no solo negaba el individualismo liberal, sino también ciertas formas de solidaridad, como la nación o la raza. Sin embargo, la solidaridad nacional y racial formó el núcleo del fascismo como forma de organizar la sociedad de masas. Se impondrá la unidad, pero esta sería basada en el nacionalismo extremo, en el caso del fascismo, o en el racismo, como propugnó el nazismo. Y podemos hablar aquí del caso español, del franquismo, más que, y de la importancia, de esa visión de cruzada y de la importancia teocrática que tiene el gobierno para Franco, ¿no? Uh-huh. Este mito del renacimiento racial o nacional, depende de ofrecería a sociedad un objetivo para salir de esa crisis, una crisis económica y una crisis social, del declive y la fragmentación social que amenazaba en Europa tras la Primera Guerra Mundial. O sea que el objetivo es una unidad racial o nacional. ¿Vale? Se trataba, por lo tanto...
Sí, en contra del individualismo que propugnaba el liberalismo, que nace del pensamiento de la... Si nos vamos atrás a la Ilustración, ¿no? De ahí nace el pensamiento individualista del liberalismo, ¿no? De la gran ideología política que domina el siglo XIX, ¿no?
Se trataba, por tanto, de una revolución de derechas que quería construir una nueva sociedad y no reorganizar la ya existente, y cuyo motor serían las capas medias buscando una alternativa al liberalismo y al socialismo. La derecha populista y la izquierda nacionalista se fundirán, dando lugar a una nueva forma del socialismo nacional, pero con el antimarxismo como uno de los ejes fundamentales. Por un lado tenemos la derecha más populista y, por otro lado, la izquierda que se vuelve nacionalista, que abandona el internacionalismo y le da más importancia a lo nacional que a la lucha de clases.
Como nuestro Bildu,
Ahí lo has dejado. Vale. Bueno, frente a esta amenaza, el fascismo podía adaptarse bien a las circunstancias. Podía ser reaccionario o revolucionario, ya que ambas corrientes anidaban en su seno. Hemos visto que ni de izquierda ni de derechas, pues como ambas...
Sino todo lo contrario.
Sí, como incluía en los dos lados, el reaccionario y el revolucionario.
Era una amalgama, ¿no? Claro.
Vale, podía... Depende de las circunstancias, pues podía...
Sí, era flexible y adaptable, se amoldaba.
El componente revolucionario proviene del sindicalismo, de militantes que tenían experiencia en la organización y movilización de trabajadores urbanos y campesinos, y el sector más conservador y nacionalista que provenía de las clases medias urbanas y propietarios agrícolas. La tensión entre estos dos grupos... por un lado el reaccionario y por otro el revolucionario, marcó la historia interna del Partido Nacional Fascista en la década de los 20, así como los intensos debates que se generaron en torno a las necesidades del propio régimen y los intereses de los trabajadores. Todos los elementos constitutivos del fascismo se injertan en la rama del nacionalismo, que en la sociedad de masas ampliará sus bases, modificará su lenguaje y reclutará a sus jefes en las capas populares. Si hemos visto que la política del Risorgimento era
meramente aristocrática,
ahora las causas populares van a ser las que den los líderes, ¿no? Uh-huh. Tanto el Führer como el Duce no son políticos de origen aristocrático, ya que han descubierto su vocación política en las calles, en contacto con las masas, a partir de crisis precedentes o posteriores a la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. El fascismo, busca la nacionalización de las masas a través de un conjunto de ritos colectivos, manifestaciones patrióticas, culto de los mártires, monumentos, banderas, himnos, bueno, por toda la parafernalia que...
Se trata de hacer grupo, de hacer una masa compacta, sí, y única,
que
¿no?
Que toda esa simbología... te implique, ¿no? Te implique. Ahí me siento yo, ¿no? En ese
por eso hablábamos espíritu nacional, de lo contrario al individualismo, ¿no?
Sí. Ejemplo de ello son el discurso de Mussolini en la Plaza Venecia de Roma o el de Hitler en el Estadio Zeppelin de Nuremberg, ¿no? Uh-huh. El fascismo utilizó todos los medios a su alcance, desde los modernos medios de comunicación hasta los colegios, para construir una serie de mitos muy convenientes. Y estos mitos tenían la misión de convertir a Italia en una potencia orgullosa y dominante en el mundo, Según el historiador Zeb Sternhell, el núcleo del fascismo, esto has comentado un poco tú antes, es la antiilustración y tiene su origen en la Francia de la Tercera República, con intelectuales como Maurice Berg, Georges Valois o Sorel, a mediados del siglo XIX. En ese origen del socialismo nacional convergen, por un lado, el darwinismo social, por otro lado, el sindicalismo revolucionario y, por otro lado, el socialismo revisionista y antisemita.
Sí, el darwinismo social, que es una mala lectura de aquello de solo los fuertes prevalecen, de la teoría darwinista, que sí, que es verdad que da lugar a este darwinismo social y toda esta amalgama a partir de ahí a las teorías racistas y tal, ¿no? Y juntándose con esto.
El socialismo revisionista, que es el que acaba en el nacionalista frente al internacionalista, y sobre todo el antisemitismo, que también tiene importancia en el fascismo, aunque no va a ser determinante como en el caso alemán. Es la Gran Guerra la que provoca el hundimiento definitivo del orden europeo nacido un siglo antes, con el Congreso de Viena. A partir de entonces, el nacionalismo adquiere un carácter nuevo, más agresivo, militarista, imperialista y antidemocrático. Se opondrá frontalmente a la Marea Roja, como la revuelta espartaquista en Berlín o el Bienio Rosso que hemos comentado, italiano. Los fascismos instauraron regímenes nuevos, destruyendo el Estado de Derecho, el parlamentarismo y la democracia liberal, pero, a excepción de la España franquista, tomaron el poder por vías legales y, a pesar de sus presupuestos teóricos, nunca alteraron la estructura económica de la sociedad. Esto es importante porque, bueno, vemos que son muy revolucionarios, pero cuando llegan al poder, la estructura económica no la varían. A diferencia de los regímenes comunistas, integraron en su sistema de poder a las antiguas élites económicas, administrativas y militares. Ningún movimiento fascista llegó al poder sin contar con el apoyo, aunque fuese tardío, de las élites tradicionales. La continua influencia de estos grupos hizo el régimen menos fascista y menos totalitario de lo que defendía o lo que sugerían sus postulados teóricos, aunque el poder personalista del Duce cada vez fue mayor. Uh-huh. Esto es muchas veces lo que le echan en cara también al franquismo, una vez acabado, bueno, muerto el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que el régimen se apoyaba teóricamente en el falangismo, que también era un sistema muy parecido al fascista, revolucionario, que juntaba el revolucionarismo con lo reaccionario, pero que una vez que pasó el tiempo se unió más al conservadurismo y dejó total y absolutamente abandonado la sociedad nueva revolucionaria que aspiraba el falangismo, ¿no? Uh-huh. Es el mismo, ¿no? La influencia de las élites económicas, sobre todo, se fundamental para que, bueno, para el mantenimiento, bueno, es un sistema que dura, el italiano, dicen el español, pero el italiano dura 23 años.
Sí. Quería decir, ha vuelto a salir antes de que prosiga, se ha vuelto un pequeño paréntesis, ha vuelto a salir aquí el término Duce. Lo hemos comentado antes con Gabriel D'Annunzio, la ciudad de Fiume y tal. Duce era el apelativo propagandístico mediante el cual, pues, la propaganda era muy importante para el fascismo, ¿no? Mediante el cual Benito Mussolini, pues, se dio a conocer en la vida política italiana, pues, 20 años, desde 1925 hasta el 45. Es una derivación de la voz militar latina Dux, D-U-X, que viene a significar así a el que guía desde adelante, o sea, el primero, el que va primero, sí. ¿No? El cabecilla. En alusión, pues eso, a un guía militar o a un caudillo, ¿no? De esta voz Dux original de la antigua Roma pasaría también a los dogos y los duches de la República de Venecia, por ejemplo, durante toda la época medieval renacentista, y al final es retomado, el término retomado por Benito Mussolini en esa ansia de retomar el pasado clásico y glorioso de la antigua Roma, ¿no?
Sí, pero bueno, no quiere tener esos componentes aristocráticos que tiene dogo, que tiene duche, sí. Y tiene dux y se queda con el de duche, uh-huh. Que es un término muy similar a todos.
Sí, pero que son todos que todos vienen desde el mismo sitio.
Todos los artistas, desde Caudillo, Führer, y bueno, el de Rumanía, que no sé cómo se llama también, también es como el que dirige, ¿no? Uh-huh.
Te lo busco, vete.
El Caudillo, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. El fascismo italiano no fue un constructo teórico originado en la cabeza de una mente en particular. Esto es una postura que estaba propuesta por la historiografía anterior, al cambio de siglo, al siglo XX-XXI, que creía que la figura de Mussolini era fundamental para entender la construcción del fascismo. También lo hemos señalado nosotros. Pero esto no está, ahora está muy en debate, porque realmente el fascismo se cree que fue un conjunto de posturas ideológicas que provenían de puntos de vista diversos, en donde el arte, la poesía, la ciencia, la política y lo militar se mezclaron para vincularse en torno al nacionalismo, la violencia y la expansión territorial. Mussolini, se piensa ahora, no fue su constructor teórico, sino el aglutinador de todas estas inquietudes que orientó frente al marxismo como enemigo común.
En Rumanía es el conducator, ¿no?
El conducator, eso sí. ¿Qué significa lo mismo, el conductor? Bien, vamos a hacer un paréntesis para... Bueno, paréntesis no, seguimos, pero vamos a... Un término que es importante, que es la romanità, que es un término que es importante para entender...
El fascismo italiano.
El fascismo italiano, sí. Bien. ¿Quieres hacerlo tú o lo hago yo?
El filósofo Giovanni, que fue quien expuso el concepto de romanità, ¿no?, que acabas de citar, que era presentado como el devenir histórico propio de los fascistas, se sienten herederos, hemos citado antes, ¿no?, de la antigua Roma, utilizando sus símbolos, hemos dicho, ¿no?, de Dux, de los fasces, ¿no?, ¿recuerdas? Bueno,
sí.
Entonces, de la Roma, de la republicana y de la imperial, y de la politeísta y de la cristiana, Igual que el movimiento, esta idea evolucionó en tres etapas diferentes. Al comienzo, con una clara evocación hacia el pasado romano.
Al principio, sí.
Luego, relacionada con la figura ya más revolucionaria de César y de su devenir político. Y finalmente, con el régimen más consolidado, ya hacia fines de los años 30, ya poco antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, perdón, que donde se asimiló al duce con la figura del mismísimo Octavio Augusto, ¿no? De Augusto, que es el fundador del imperio, ya que ambos buscaban mantener la gloria y la consolidación de Roma. Sí. Es decir, que es como que las etapas del fascismo pasan por las mismas etapas que en su momento pasó el Imperio Romano, ¿no? De alguna manera.
Sí, pero ellos, como no tienen una construcción histórica anterior, que se remiten a Roma y quieren vincularse directamente a ellos y a su pasado, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante, la romanita.
Como que son sus herederos, ¿no?
Pero vamos a ver que hay muchas cosas que se diferencia, ¿no?
Detrás de esta argumentación teórica encontramos otros aspectos más religiosos, simbólicos, ¿no? Sobre todo por la supuesta continuidad existente entre las ideas civilizatorias romanas y la Iglesia Católica, ¿no? Mussolini usaba constantemente referencias retóricas latinas en sus discursos como duce, ¿no? Y también referencias al pasado imperial.
O sea, que no habla en italiano así como haciendo como nosotros, sino que hablaba en latín, Bueno, se ponía, no es que en latines.
Hablaba...
Vini Vidi Vinci, decía. Vini, bueno, vidi.
Usaba latinismos, ¿no? Latinismos y latinajos.
Latinajos.
¿No? Un discurso, bueno, una frasecita Mussolini, ¿no? Para el fascismo, la tendencia al imperio, o sea, la expansión de las naciones, es un signo de vitalidad. Lo contrario, es un signo de decadencia. Los pueblos que surgen y resurgen son imperialistas, mientras que los que no resurgen, pues mueren. Esto es lo que decía Mussolini, uh-huh. Que por eso se quedó calvo, ¿vale? De manera que la idea imperial de Mussolini no está orientada a conseguir réditos económicos como otras potencias. Como podía hacer el Imperio Británico, ¿no? O el Imperio Holandés.
No.
Que al final lo que querían era mantener su emporio comercial a nivel mundial, ¿no? Quizá Mussolini leía el afán imperialista en clave de prestigio, ¿no? De esa manera, ¿no?
Desea una expansión para no para ganar dinero, sino para prestigiarse.
Porque si no, no se mete donde se metió, ¿eh?
Pero ahora hay una palabra, ¿no? Que siempre se repite. Imperio, imperium. Que
esto, el imperium, ¿no? El mando, ¿no? El imperium, como se le conoce en latín, hace referencia a un poder supremo, un poder superior de mando, tanto civil como militar, que incluye atribuciones penales, bueno, pues el poder de vida y muerte sobre los ciudadanos, y que no puede ser contrarrestado por ninguna ley o fuero. Y este imperium es el que se atribuían para sí los emperadores romanos, ¿no? Y que, como tal, pues Mussolini también decidió. El único freno real que poseía era la imposibilidad de ejercerlo dentro de los límites sagrados de la ciudad. Esto
en Roma.
En Roma. Los fundamentos del imperium son de índole civil y militar, siendo inicialmente el primero de mayor importancia que el segundo, pero con la victoria sobre diversos pueblos, pues el elemento civil fue perdiendo poco a poco su poder.
Con expresión militar, el imperium.
Hablamos de Roma, ¿eh?
Pasa a ser.
De la antigua Roma.
Pasa a ser un poder prácticamente militar.
Sí, eso es. Poder sobre el ejército, ¿quién es eso? Con Augusto se inicia oficialmente el periodo conocido en la historiografía romana como el Imperio.
¡Ojo! Primer emperador.
Es decir,
que César no fue emperador.
No, eso tiene que quedar claro para los nuevos en esto, para los de primero de historia. El primer emperador fue Octavio Augusto. Es decir que, bueno, el poder político se concentraba en la figura del imperator. Todo esto, ¿ves? Imperator, imperio, imperium, ¿no? El emperador es el garante de la Pax Romana, de la paz romana. No solo un conquistador victorioso.
Vale, una vez que haya conquistado, es el garante de la paz, de lo civil, ¿no? Que,
con la mano derecha atizo, pero con la izquierda protejo. Bueno, eso es un poco más, ¿eh? Vale. Sin embargo, la corruptela del sistema y el agotamiento de las estructuras políticas van a ir socavando la idea de emperador de la paz, por la que nuevamente un emperador se convierte en un emperador con poderes militares.
Sí, se da una serie de emperadores que eran ya prácticamente militares, ¿no?
Eso es. Mussolini afirma que, dos puntos. En la doctrina del fascismo, el imperio no es solamente una expresión. Es decir, os hemos descrito esto de que era el imperium o que era tal para que veamos, ¿no? ¿Cómo eso lo asume Benito Mussolini?
Eso era lo que me ha explicado, lo que era el imperium en la antigua Roma.
Eso es.
Ahora, lo que cree Mussolini que es el imperio.
En la doctrina del fascismo, el imperio, estas son palabras de él, no es solamente una expresión territorial, militar o mercantil, sino espiritual y moral. Por tanto, hemos de entender ciertas similitudes con la realidad romana imperial propia de los siglos 1 y 2 de nuestra era.
Que no solo invadían, sino que una vez llevaban su cultura, su civilización, la llevaban allí donde llegaban, ¿no?
Espiritual y moral. Pues eso es un poco lo que también hizo el Imperio Español, ¿no? En América, cuando el ánimo evangelizador, caso es el ánimo moralizante, si quieres llamar, o no, es el espíritu. No quiere mostrarse al fascismo como un destructor de tradiciones religiosas culturales, como podría pensarse según la ideología imperialista clásica del 19.
Sí, el 19, ¿no? Llegaban allí y todo esto no me vale. Y
eso es. Sino que como una cultura superior que incorpora en su base a las demás y que las acoge. Lo que hemos dicho de Octavio Augusto, que con una mano, bueno, valga el símil, ¿no? Que con una mano atizas pero con la otra proteges, ¿no? De alguna manera es eso, ¿no? Es prácticamente una homologación calcada del ideal latino de la romanización de las provincias, ¿no? Que desde que pertenecen a Roma, pues pueden alcanzar una nueva edad de oro y esplendor sin tener que renunciar por la fuerza a sus dioses o a sus costumbres bárbaras.
Sí, que le dicen, mira, podéis mantener esto y podéis mantener vuestro idioma, pero que sepáis que con todo esto no vais a ninguna parte. No llegáis a ninguna parte. Esto es de paletos, vamos, por decir.
Sí, la romanita es lo que os va a traer el progreso, sí, y podéis progresar por vosotros mismos.
Y ellos aspiran a lo mismo, ¿no? Mussolini, en su estructura teórica, quiere hacer lo mismo, ¿no? Que el fascismo, que quiere, se siente superior y aspira.
Como un padre, ¿no? De alguna manera.
Sí, aspira a llegar, pero vamos a ver que luego lo que hacen es, pues, no tiene nada que ver. Pero bueno. Estas premisas de continuidad, legitimidad y autoridad histórico-moral de la Roma fascista marcarían entonces reconfigurar el bueno, pues. Hay que reconfigurar el Mare Nostrum, ¿no?
Claro, porque, claro. Si aspiramos a lo que fue la antigua Roma, Augusto, pues el Mediterráneo tiene que ser nuestro otra vez.
Nuestro. En un sentido fascista, ¿eh? O sea, todo el Mare Nostrum tiene que ser fascista y volver a tener ese periodo de esplendor romano que se había perdido, continuando y rescatando dicho ideal de civilización latina. Libia, la colonia italiana que nominalmente se incorporó en 1912, marcaba el primer ejemplo de expansión y asimilación tanto territorial como cultural. Va a ser la primera piedra de toque, el primer laboratorio. Vamos a ver qué bien le va, ¿eh? Vamos a ver por qué. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Para la expansión por Libia no solo resultó económicamente improductiva, pero hemos dicho que no les importaba, ¿no? Sino literalmente un genocidio. Se calculan en aproximadamente unos 100.000 muertos en los años que duró la conquista, entre una población de 850.000 personas, ¿eh? Una de cada ocho, una de cada nueve muertos.
Es un tanto por ciento altísimo.
En 1928 tan solo 25.000 italianos vivían en el país.
Y es un país enorme, Libia, ¿eh?
Sí. Los planes para que 500.000 de italianos emigrasen a Libia eran demasiado ambiciosos. Los gastos de la colonia eran tan altos que el ministro de Comercio Extranjero le dijo a Mussolini que el imperio estaba devorando a la metrópoli, ¿eh? Por lo cual, esos ideales de romanización, de pacificación, de Pax Romana, de tal, pues, ala, a matar a todos. Pero los fascistas aspiraban a más, al mar Tirreno y todas sus islas, incluida Córcega. Todos los pueblos italoparlantes de los Alpes, Dalmacia, las Islas Jónicas y el archipiélago del Dodecaneso, Libia y la isla de Malta. Total, que ese Mare Nostrum fascista. Aspiraban a todo eso.
Aspiraban, ¿no?, a todo.
Aspiraban a todo. Y esas son, bueno, las construcciones teóricas que han ido creando hasta el momento de la verdad, el momento que hemos llegado a la marcha sobre Roma. Porque una cosa es cómo se crea y luego cuando pasan a la acción, ¿no?
Sí, cómo se crea, qué ideología, de dónde viene su ideología. Esperamos a ver que os hayáis, bueno, habernos hecho entender de alguna manera, ¿no?
Sí, cómo, es muy complicado. No os creáis que es sencillo de explicarlo, porque en sí es totalmente, bueno, contradictorio, ¿no? Una cosa es lo que digo, pues para uno de izquierdas y tal. Bueno, si lo vemos a día de hoy, podemos observar más o menos lo mismo, en el sentido de que, bueno, pues son cantos de sirena, ¿no? Lo que quiero escuchar, en función de mi clase social, lo escucho.
Sí, sí, claro.
Eso no significa que luego, una vez en el poder, vaya a respetar lo que te estoy diciendo. No, no. Es un juego en el que yo integro varios sectores y me sirve para llegar a más masas, y a partir de ahí, yo, si llego al poder, voy a hacer, bueno, no sé lo que van a hacer, pero o lo que harían. Vamos a ver lo que hicieron, uh-huh, que es lo importante, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo llegamos a esta marcha sobre Roma, ¿no? Esta marcha Sura Omma.
Sí, porque es un movimiento muy pequeño, un movimiento que vemos que prácticamente tiene nadie en 1919.
Es ver cómo los fascistas van creciendo, ¿no? En las elecciones de mayo del 21, ¿os acordáis de las cifras que hemos dado para el año 19?
Cuando ya has elegido...
Elegido diputado Benito, y refunda el partido y tal, ¿no?
El partido.
En las elecciones de mayo del 21, los fascistas obtienen 32 diputados, que lo hemos dicho antes, ¿no? Lo que otorga Mussolini, pues ya, bueno, un aire de respetabilidad, ¿no? Ya podía sacar pecho, ¿no? Y bueno, unas aspiraciones de ser decisivo en el Parlamento. En el Parlamento ya, bueno, 32 diputados era un número interesante.
508, de 508 puede ser, bueno, un 8 o un 9%.
En un momento dado podía ser una llave de algo, ¿no?
Vale.
Él declaró abiertamente que no apoyaría un gobierno de Giolitti, ya que creía que alcanzaría el poder cuando pudiera mostrar al pueblo italiano, y en particular a las élites, que el liberalismo como movimiento político estaba acabado. También quería demostrar que los gobiernos cortos e inestables, como los que se estaban sucediendo en Italia, pues eran incapaces de mantener el orden público, provocado en gran medida por su... El desorden público lo estaban manteniendo, claro, sus escuadrones.
El caldo,
claro,
lo estaba creando.
Y él también decía que estos gobiernos cortos tampoco podían enfrentarse a las crisis económicas.
Muy débiles,
¿no?
Y no podían tomar medidas estructurales, ¿no?
Entonces, tenía que convencer a la sociedad italiana que bajo su mando sería capaz de detener a los socialistas y de restablecer el orden y la disciplina en la sociedad italiana. Vale. Bueno, esto
porque le echaba objetivos. La culpa a los socialistas de toda la violencia, ¿no?
Por todo ello, como hemos dicho, funda eso. Nada, 2-3 meses después de las elecciones del 21, él refunda el partido, el Partido Nacional Fascista, ¿no? El primer congreso del partido reconoce formalmente a Mussolini como el líder, ¿no? Y elige una dirección, bueno, perteneciente en su mayoría a la facción de Milán.
Que es la suya.
Que es la que él tenía confianza directa, ¿no?
Él sale del Avanti de Milán y el Popolo de Italia también.
Sin embargo, a Mussolini comenzó a preocuparle que se le fuera un poco de las manos la violencia fascista y que provocase miedo e inseguridad en la sociedad italiana y en los gobiernos liberales.
Ahí la balanza.
Empieza a pensar en cómo medir la violencia, ¿no? De alguna manera.
Me ha ido bien, pero...
Hay que cuidado, que esto igual se me va de las manos. Durante 1922, Mussolini lleva a cabo una política dual, con la que, por un lado, bueno, él animaba a los escuadrones, a sus escuadrones, a seguir con sus campañas de violencia,
Pero, por otro lado, al dirigirse a los conservadores, se mostraba disgustado por los excesos de la violencia fascista. Hay que ver.
Esta gente, ¿cómo se pasa?
Esta gente, qué violencia, no hace caso. Qué violenta. Entonces, estaba jugando a ese doble juego, ¿no?, de alguna manera. Además de que la debilidad evidente del Estado italiano... evidente del Estado italiano... con estas estos episodios de violencia, ¿no? Hay otro factor que ayudó al ascenso de Mussolini. Y es que el rey, que allá era Vittorio Emanuele, ya el tercero, Vittorio Emanuele III, era un fascista, era un admirador, era un fanboy del fascismo.
Le parecía que era gente de orden, militarizada, bueno,
era un admirador del fascismo.
Ni una duda.
La disposición del rey era fundamental, pues al ser el jefe de las Fuerzas Armadas, pues tenía gran influencia sobre la postura de los militares. Dentro del propio ejército, incluso, varios militares importantes le habían manifestado al rey que eran partidarios del fascismo, por lo que no reprimirían un... Bueno, oye, sí, le dijeron al rey, si un día hay un golpe de Estado fascista... Nosotros,
yo...
callaos,
no. Sí, sí.
Nosotros no lo reprimiremos. Bueno, además también, aparte del ejército, también la policía contaba con un gran número de fascistas. O sea, la gente armada, había dentro de los que portaban armas, había bastantes fascistas, ¿no? En cuanto a la iglesia... pues Mussolini nunca había ocultado su anticlericalismo. Recordemos
que le iba a quitar
su,
todo.
Su manifiesto, ¿no?
Que esa época les iba a quitar todo. Les iba.
Entonces, él nunca lo había ocultado que era anticlerical. Pero, bueno, dadas las circunstancias, siempre hemos dicho que él era
ni
muy
de
flexible.
Derecha, ni de
él era muy flexible, ¿no? Entonces, dadas las circunstancias, pues tuvo que adaptarse y de esta forma, pues los fascistas apoyaron en el Parlamento una propuesta de financiación de los colegios católicos.
Yo le iba a quitar todo y ahora le financian. Bien.
Eso es.
Venga.
Total, que poco a poco, adaptándose a las circunstancias más favorables, pues la popularidad de los fascistas fue aumentando.
Vale. Dándole a todo el mundo lo que quería oír.
Eso es. El 16 de octubre de 1922, un grupo de líderes fascistas trazó un plan de insurrección redactado por Balbo, que fue aprobado en una reunión amplia del partido celebrada en Nápoles. El plan consistía en ocupar las centrales telefónicas... Fíjate tú, ¿eh? O sea... ocupar las centrales telefónicas, los edificios públicos y estaciones de ferrocarril de las grandes ciudades. Esto es literalmente un golpe de Estado. Es decir, después, partiendo de diferentes lugares, todas las columnas convergirían en Roma. El lema, si quieres, o la frase que la frase que estaba por detrás era: o nos dan el gobierno o iremos a Roma a tomarlo.
Esto es con lo que concluye Benito Mussolini el discurso, ¿no?
Con estas palabras, Benito Mussolini concluía su discurso durante la concentración del Partido Nacional Fascista en Nápoles el 24 de octubre. O sea, o me lo dan o voy yo a robarlo. Podemos traducir. Es que es un golpe de Estado en toda regla, ¿no? Había convocado aquel acto precisamente para tantear un poco el apoyo con el que podía contar para presionar al rey Víctor Manuel III y que éste le encargara la formación de un nuevo gobierno.
Era para amenazar.
La rapidez con la que actuaron los fascistas fue clave. El 27 de octubre empezaron a tomar los ayuntamientos de algunas ciudades como Florencia, Pisa y Cremona. Y esa misma noche varias columnas de camisas negras, recordemos que es que iban vestidos, era su, sí, un poco su uniforme reconocible, ¿no? Varias columnas de camisas negras se pusieron en marcha hacia Roma. El primer ministro Facta fue informado de madrugada y preparó a toda prisa la declaración de estado de sitio, con la intención de que el rey ordenara la movilización del ejército para detener el avance de los fascistas hacia la capital. La mañana siguiente, a primera hora, Facta se dirigió al Palacio del Quirinal con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, pero todavía sin efecto hasta que lo firmase el rey, lógicamente, ¿no? Ese decreto de movilización del ejército y de estado de sitio movilizando el ejército, ¿no? El presidente había dado por sentado que el monarca, pues que ya había sido informado de la movilización y que le firmaría el papel de aquel, ¿no? Pero se encontró con una sorprendente respuesta por parte de Víctor Manuel III. Dijo: Estimado Facta, han cambiado muchas cosas desde anoche.
Vaya.
Lo que había cambiado era principalmente que, bueno, al rey le habían dicho que en Perugia estaba su primo, Manuel Filiberto, duque de Aosta y pretendiente al trono. Entonces,
este duque de Aosta pertenecía a otra rama, ¿no?, de la dinastía Saboya, y era, este señor no escondía sus simpatías por Mussolini. Y Mussolini le habría ofrecido su apoyo para hacerse con la corona, si Víctor Manuel no se plegaba a las presiones.
O sea, tenía toda la... todo cerrado, ¿no?
Con lo cual, que de una manera totalmente mafiosa, Víctor Manuel era presionado con la figura de este primo suyo, era presionado para decir, o nos das el gobierno o te quitamos la corona. Además, habiendo tanteado, él también había tanteado a los altos oficiales del ejército, y estos se habían referido al rey que, bueno, pues que una parte del ejército también apoyaba a los fascistas, que es algo que hemos comentado antes, ¿no?
El rey le dijo al presidente.
Claro, el rey le dice al presidente: después del estado de asedio, solo puede venir la guerra civil. O sea que tenía miedo también.
El ejército...
Tenía miedo también de que aquello fuera a muchísimo más, ¿no? De que fuera de que hubiera una guerra, ¿no? El planteamiento de Víctor Manuel era el siguiente: en Roma había unos 8.000 militares, mientras que los informes que le llegaban decían que las columnas fascistas pues serían unos 25.000 camisas negras, ¿no? Por lo que, claro, resistir parecía imposible, especialmente si además tampoco estabas muy seguro de qué oficiales del ejército te eran leales y cuáles no, cuáles eran de tendencia fascista, digamos, ¿no? En esas condiciones, desatar una guerra civil era... o es de sanguinarios o de estúpidos. Y creo no ser ni lo uno ni lo otro, estimado Facta. Entonces cogió el decreto y no lo firmó, lo guardó en un cajón bajo llave y añadió: ahora es necesario que uno de nosotros dos se sacrifique. A lo que el presidente Facta respondió: su majestad no necesita decir a quién corresponde tal pena. Y presentó su dimisión con efecto inmediato.
Qué bonito, ¿no? Qué bien.
O sea, que el rey le dijo: vamos a dejar a los fascistas que vengan. Y
porque no nos queda más remedio.
Ahora mismo dimite.
Vale.
El 28 de octubre,
el siguiente,
a Antonio Salandra, que era un liberal de derechas, que ya había sido primer ministro entre el 14 y el 16, en época de guerra y tal, recibió el encargo de formar gobierno junto con Mussolini. Benito, con las escuadras fascistas aproximándose a Roma y sabiendo que el ejército no las iba a detener, le dijo al líder conservador que no participaría en ningún gobierno que no estuviese presidido por él mismo. Aunque la leyenda posterior lo presentó entrando en Roma al frente de los grupos fascistas, ¿no? El Duce, ¿no? El que encabeza las, ¿verdad? Pues Mussolini realmente se encontraba en la sede de Il Popolo d'Italia en Milán. Uno de sus RAS, de esos caudillos regionales que tenía, le envió un telegrama que decía lo siguiente: su majestad el rey me encarga rogarle que se dirija a Roma para presentarle sus respetos. Así que él viajó, no fue andando como los camisas negras, sino que viajó cómodamente en tren de Milán a Roma, ¿no?
No, cómodamente, que es un tirón, ¿eh? Ahí está lejos. Y no sería cómodo el...
No, ¿verdad? Seguro que su vagón
seguro
era
que iba en tercera.
Seguro que era en tercera.
Tercera, sí, porque era un hombre de pueblo.
El proyecto de gobierno que le presentó en un primer momento al rey quería obtener el consenso de los diputados y contaba solo con tres ministros fascistas. Dijo: vamos a empezar piano piano, que dicen los italianos, ¿no? Piano piano, andiamo lontano.
Esto.
Víctor Manuel le dio su visto bueno y esa misma noche, de 29 de octubre, Mussolini se convirtió en el primer ministro más joven de la breve historia italiana, con tan solo 39 años. Aquí un matiz. Has comentado antes que, bueno, pues que Franco fue el único que no llegó al poder de manera legales. A ver, Mussolini es verdad...
Legal.
Es verdad que fue legal porque el rey le firmó y le dio el gobierno...
Bueno, a Hitler le pasa igual.
Y le firmaron ahí los papeles... Pero hubo unas presiones por detrás muy gordas.
Hitler,
¿no?,
le pasó igual, porque, bueno, pues...
Pero Hitler venía de unas elecciones con más votos, venía de otra...
Bueno, no, pero no era el ganador.
No lo fue,
sino
evidentemente.
Que,
ya,
sino
ya,
que
ya.
Le mandan formar gobierno porque la situación en la calle...
Se estaba volviendo un poco insostenible.
Era creada por ellos mismos, era insostenible.
Por eso digo,
y que la violencia
que
era tal
mucha leyenda
que no podían controlarlo más que con ellos.
Lo que quiero decir con esto es que hay mucha leyenda en torno a que los fascistas o los nacionalistas, los nazis, llegaron al poder de manera, de una manera legal. Legal sí, porque quien gobernaba le firmó,
sí,
le firmó el traspaso de papeles, pero...
Ni ganan las elecciones, sino que, bueno...
Sí que hay unos subterfugios por detrás.
Es. Crea las condiciones para que no le quede más remedio.
Que son los que les ayudan, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Bueno, el tema es que al saberse la noticia de que Mussolini se había convertido en primer ministro más joven de la historia italiana, los miles de camisas negras que esperaban acampados fuera de la ciudad, pues entraron en ella desatando cruentos enfrentamientos en varios barrios. Al día siguiente, el Popolo de Italia anunciaba: «Nuestro movimiento ha sido coronado con la victoria. El duce ha asumido los poderes políticos del Estado». Bueno, ponía en letra, no sé cuánto.
Y en italiano.
En italiano. Daba también la orden de desmovilizarse a los camisas negras, que ya habían cumplido con su papel de sobra, de su papel de presión, ¿verdad? Porque no era más que un grupo mafioso de presión al final, ¿no? Condecorando a todos aquellos que habían participado en la marcha sobre Roma, ¿eh? Todos con su medallita. Como nuevo presidente, ordenó a la policía reprimir cualquier altercado que se pudiera producir. El duce gobernó durante unos meses sustentado en una coalición de partidos, partidos liberales, nacionalistas y católicos, dentro de los cauces constitucionales, durante unos meses, sí. Quizá un poco pues por guardar las apariencias y asentar un poco
del 24.
La situación. Porque aquí, y esto ya es verdad aquí, que las elecciones del 24 ya obtiene muchos votos, muchos, muchos votos. De hecho, tiene 4 millones de los 7 que estaban que se emitieron, ¿eh? O sea, de largo mucho más del 50%.
Sí, además el
¿no?
sistema electoral le daba directamente 75% de los diputados, a pesar de que, bueno,
casi, no es el 75%,
pero el sistema electoral le daba sí. 75%.
En cualquier caso es una mayoría absoluta, bueno, porque es mucho más
incontestable.
Es mucho más de la mitad, ¿no? Pero ello no evitó, a pesar de todos estos votos que obtuvo, esto no evitó los viejos modos fascistas. Las denuncias en el Parlamento del diputado socialista Giacomo Matteotti de las arbitrariedades y la violencia cometidas por los fascistas precedieron a su secuestro y posterior asesinato. Todo indicaba que el inductor de tal crimen había sido el propio Mussolini, pero no seremos nosotros aquí
quienes malmetamos,
¿eh? Los que malmetamos ni acusemos,
quienes,
¿vale?
demos la vuelta a la situación.
Eso es. El escándalo y las protestas que se elevaron desde todos los sectores políticos, la prensa y el extranjero arrinconaron a Mussolini. Algunos miembros de la coalición de gobierno le volvieron la espalda. El Partido Popular de Sturzo e importantes sectores de la Iglesia condenaron el hecho. Los intelectuales y el mundo académico firmaron un comunicado de rechazo. Mussolini fue repudiado internacionalmente y el fascismo estuvo sujeto durante meses a una fuerte crisis que a punto estuvo de costarle el poder por el tema del el asunto de Matteotti, ¿no?
Matteotti.
Los diputados de la oposición abandonaron el Parlamento. Ya no volverían a ocupar sus escaños, aunque su presencia era ya hasta el momento ya era testimonial. Pero bueno, cuando se fueron ya no volverían, por lo que sea, quien fue a Sevilla perdió su silla. Que allí en Italia pues no dicen eso.
Que fue a Cremona, perdió eso, así es.
Vale. Digo que era testimonial ya porque la victoria del año 24, ellos apenas sumaban un tercio de los diputados de la Asamblea, ¿no? Pese a su crítica posición, hemos dicho que incluso internacionalmente, ¿no? Había críticas por lo de Matteotti, Mussolini conservó el poder merced al rey, que no lo relevó del gobierno. A partir de entonces, su labor se concentró en silenciar cualquier tipo de oposición.
Ahí es cuando ya cambia total y absolutamente el gobierno, ¿no? Mussolini había tomado el poder. Ahora necesitaba crear un verdadero Estado fascista, completando la transformación de Italia de una monarquía parlamentaria a una dictadura. En 1925 suprimió los partidos políticos, los sindicatos y la libertad de prensa y mandó a arrestar a los líderes de izquierda. Centenares de miles de italianos tuvieron que exiliarse. Nacía el Estado totalitario, controlado por un líder fuerte e indiscutido. Algunas de las principales características del gobierno de Benito Mussolini fueron, vamos a ver que frente a lo que había dicho, lo que va a hacer. La exaltación de Mussolini como líder supremo, a quien llamaban el duce, ¿no? Como hemos dicho. Un fuerte sentimiento nacionalista y el uso de símbolos y consignas patrias como banderas, frases, eslogans y canciones. La existencia de un único partido político. La creación de organizaciones cooperativas y la eliminación de sindicatos. El anticomunismo y el anticapitalismo. Las políticas e ideas expansionistas, con el objetivo de que Italia recuperara los territorios que había formado parte del Imperio Romano. El abuso del poder, de la autoridad y las fuerzas represivas para perseguir a opositores y minorías. El control de los medios de comunicación y la censura de contenidos y periodistas opositores. La censura a todas las manifestaciones de libre expresión. El uso de la religión dominante, el catolicismo, para afianzar su poderío. La proclamación de discursos y promesas de un futuro mejor para Italia y la alianza con el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler.
Pues no se parece mucho a lo del manifiesto que hemos comentado antes, ¿eh? Que sepas.
Algunos de los principales acontecimientos que caracterizaron al gobierno de Benito Mussolini en Italia fueron...
Vamos a ir muy rápidos porque
sí,
no realmente era esto, no es el objetivo, de
el
lo,
objetivo
del programa.
El objetivo era hasta en este momento, pero bueno, por explicar lo que vendría, ¿no? En 1924, la ley Acerbo, que se promulgó esta ley que modificaba las condiciones de las elecciones parlamentarias. Además, se oficializó a los camisas negras creando la Milicia Voluntaria per la Seguridad Nacional.
En 1900, dime.
Esa milicia voluntaria que quería, ¿no? Que quería crear, ¿no?
En 1925, a nivel económico, se desarrolló la campaña para aumentar la producción de trigo y lograr una Italia autosuficiente, autárquica.
En 1928 se creó el principal órgano de gobierno de Mussolini, el Gran Consejo Fascista, que se encargaba de controlar y elegir a todos los representantes del gobierno.
En 1929, el Estado italiano firmó, junto con representantes del Vaticano, un pacto en el que se declaró la independencia de la Santa Sede, los famosos pactos de Letrán, y se instauró al catolicismo como la religión oficial de Italia.
En 1935 Italia declaró la guerra a Etiopía para anexionarse el reino de Abisinia. Esto le valió críticas y sanciones por parte de la Sociedad de Naciones, y, bueno, el antecesor de la Unión,
de la ONU, ¿no?
De la ONU, y así comenzaron las relaciones con Alemania, que apoyó la expansión italiana en África. Italia venció a Etiopía y se dio inicio a este imperio italiano.
Todopoderosa Etiopía. En 1938 se dictaron un conjunto de leyes raciales destinadas a perseguir a minorías, principalmente a los judíos. Además, Italia dejó de formar parte de la Sociedad de Naciones y colaboró junto con Alemania, ayudando a Francisco Franco en la Guerra Civil Española.
En 1939 se anexiona Albania y, bueno, firma el Pacto de Acero con Alemania. Las Fuerzas Armadas ocuparon el territorio de Albania, ¿eh?
También en el 39, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Italia se mantuvo en una posición neutral debido a que no tenía la preparación necesaria para entrar en guerra. Pero en 1940, cuando se creía que el triunfo alemán era inminente, Italia, con mucho ojo, le declaró la guerra a Francia e Inglaterra, y en 1941 también se la declaró a Estados Unidos. Luego debió recurrir al apoyo y ayuda de Alemania.
Porque, por lo que sea, no podía hacer cargo de la situación. En 1943, debido a los malos resultados de la guerra, la pérdida de territorios y a las bajas de las milicias, el rey Víctor Manuel III destituyó y arrestó a Benito Mussolini, que fue rescatado por los alemanes.
También en 1943, Mussolini gobernó bajo la supervisión de Alemania los territorios del norte de Italia, la denominada República Social Italiana, ¿no?
Sí, Salò.
Salò. Hasta que fue ejecutado el 28 de abril de 1945.
En resumen, podemos decir que la marcha sobre Roma...
Día de San Prudencio.
Sí, en la que participaron unos cuantos miles de fascistas desprovistos de armas y con poca preparación, triunfó por la negativa del rey y de las Fuerzas Armadas a suprimirla. No fue una toma de poder por procedimientos armados, ni tampoco una revolución. Fue el rey quien nombró a Mussolini jefe de gobierno. En ese momento, esa decisión fue aplaudida por muchos. Mussolini y sus compañeros fascistas cooptan el Estado, lo vuelven un aparato netamente coercitivo y lo reestructuran de forma que el control se centre en la figura del duce, la representación misma de ese sentido unificador fuerte y poderoso que controlan todos y cada uno de los aspectos de la nación. Y bueno... Para acabar, vamos a ver cómo...
Para acabar, el
para,
fin.
Para acabar, para vamos acabar, a ver...
El fin.
Sí, el final de Benito Mussolini, que es muy, bueno, dramático, podríamos decir, o...
Sí, al tío le dio un cuelgue y quedó... Bueno, el 25 de abril de 1945, Benito Mussolini tenía 61 años. Bueno, lo que podríamos decir de hoy, un viejo joven. Era todavía, todavía no era. No tenía... Ni edad de jubilarse.
Si hubiera hecho caso a sus propios preceptos, estaría jubilado.
Estaría jubilado.
O sea,
sí.
6 años jubilado llevaría.
Si hubiera puesto.
Pero mira,
años, es verdad.
Ya se lo olvidaron.
Llevaría jubilado 6 años, ¿no? Duce del fascismo, ¿no? Líder de Italia durante 2 décadas, pues fue informado por sus colaboradores de que las fuerzas alemanas en Italia se habían rendido a las británicas y estadounidenses, que avanzaban hacia el corazón del Reich alemán. Deprimido pero desafiante, declaró que continuaría la lucha en las montañas con la colaboración de 3.000 camisas negras, que era su milicia armada, ¿no? Mussolini abandonó Milán con un pequeño grupo de seguidores y sus guardaespaldas de las SS porque Hitler le había puesto unas niñeras. Se dirigió a la localidad de Como, donde esperaba encontrarse con sus leales.
¿Cómo fue eso?
¿Cómo? Ahora la gente de bien vive ahí, ¿no? Hay un lago por allí muy...
Sí, el lago de Como.
Sí. Pero allí no encontró ni rastro de sus leales, ¿eh? Por lo que decidió regresar a las montañas, a la pequeña localidad de Grandola. Una vez allí, se encontró con el cuerpo principal de las fuerzas fascistas. El duce preguntó, bien, dígame, ¿cuántos? ¿Cuánti? Dodici, que significa 12, dicen, 12, fue la avergonzada y tímida respuesta, solo eran 12. Las ilusiones que podía albergar Mussolini de seguir combatiendo, pues se desvanecieron en ese momento. Digamos que el hombre ya se le cayeron los hombros.
Ya vio que con 12 no hacía 5 cambios.
Dijo, Dijo que igual no llegaba y que por mucho catenacho que no aguantaba, no. No aguantaba los 90 minutos no, con 12. No. Entonces, bueno...
Hombre, 12 gatusos igual aguanta.
Sí, igual sí, ¿no? El hombre que había presumido de poseer un ejército de 8 millones de bayonetas y una formidable fuerza aérea capaz de oscurecer el sol... Esto lo digo entre comillas porque eran palabras de él, ¿eh? Pero apenas contaba con una docena de seguidores. Perdida toda esperanza, sus colaboradores convencieron al duque de sumarse a una caravana de vehículos alemanes que se dirigía hacia la frontera austriaca. Su mujer y sus hijos pequeños se quedaron en la localidad de Como. Entre los miembros del convoy, pues iban su amante, la famosa Clara Petacci, y el hermano de esta, disfrazados con el fin de hacerse pasar por el cónsul español y su esposa. Mussolini se acomodó en la cabina de un camión alemán e intentó pasar desapercibido con un casco y un capote de la Wehrmacht. Unos kilómetros más adelante, en la localidad de Musso, fueron detenidos por un grupo de partisanos que horas antes habían bajado de las montañas en busca de cigarrillos y que se habían enterado de que una columna de vehículos se dirigía hacia allí. Eran miembros de la 52 Brigata Garibaldina.
Ah, ya, hasta 12 sí llegas, pero 52 ya no...
52 Brigata Garibaldina. Los partisanos realizaron varios disparos hasta que el convoy se detuvo. Uno de estos partisanos, llamado Giuseppe Negri, al efectuar una revisión... Que sea Negri es mala. Esta vez es una burla del destino, ¿no? Al efectuar una revisión de los vehículos, se encontró con un hombre tapado por una manta. ¿Eres italiano? Preguntó, que esto significa... Sé italiano. Mussolini
no, porque realmente se lo preguntó en un dialecto de allí. No se lo preguntó en italiano puro.
Ah, bueno.
Así que...
Mussolini esperó unos segundos y respondió... Sí, sono italiano. Excelencia, exclamó el sorprendido guerrillero. ¿Es usted? Otro de los partisanos gritó... ¡Hemos atrapado al pez gordo! Que pues, eso ya no sé cómo se dirá en italiano.
Estaría un poquito más delgado por las circunstancias.
Los partisanos arrestaron al dictador y le condujeron al ayuntamiento de Dongo. El guerrillero Urbano Lázaro recordaría así el encuentro. Dice, tenía la cara como la cera y la mirada vidriosa, aunque parecía como si no viese. Me di cuenta de que estaba completamente agotado, pero no tenía miedo. Mussolini parecía carecer por completo de voluntad, parecía espiritualmente muerto. En Milán, Sandro Pertini, miembro del Comité de Liberación Nacional y, bueno, conocido porque luego será presidente de la República Italiana, ¿no?
Y se levantó cuando el gol de... Pertini es el que se levanta cuando el gol de Italia en el 82.
Pues fíjate, cuando Rossi y toda esa gente, ¿no? Al enterarse de la detención afirmó que Mussolini debía ser fusilado como un perro rabioso. Benito y su amante fueron conducidos a una granja de labranza que utilizaban los partisanos. Hacia las 4 de la tarde del 28 de abril, día San Prudencio, y por cierto también día internacional de la prevención de riesgos laborales,
que lo dices tú,
es un dato que conozco y por eso sabes, y bien, por eso lo suelto, ¿no?
Y porque es fiesta para ti.
Un hombre irrumpió en la habitación de Mussolini y le dijo: daos prisa, he venido a liberaros. Fueron sacados de la casa y conducidos a un vehículo. Unos minutos más tarde el vehículo se detuvo y se ordenó a la pareja que descendiese. El duque y Clara Petacci fueron colocados frente al pelotón de ejecución. Las armas fallaron en un primer intento. Esto sí que es una faena, ¿eh? Vale. Y Mussolini, según el comandante del pelotón de ejecución, se estremeció de miedo. Finalmente las armas funcionaron. Los cadáveres fueron cargados en la parte trasera del vehículo. En Milán, los cadáveres se unieron al del líder fascista y reconocido antisemita, Roberto Farinacci. Al día siguiente, los restos de Mussolini y de su amante fueron colgados boca abajo en un tejado de la Piazzale Loreto de Milán para ser objeto de las burlas y el desprecio de los... de quien por allí pasase. El lugar no había sido elegido al azar, pues la mañana del 10 de agosto del 44 los alemanes habían ordenado el fusilamiento de 15 partisanos en aquel lugar. O sea, que era como un lugar muy simbólico de venganza, ¿no?, de los partisanos. El cadáver de Mussolini, tras pasar el día colgado, fue trasladado al Instituto de Medicina Legale de la Universidad de Milán. Las autoridades estadounidenses insistieron en participar en la autopsia y una parte del cerebro del duque fue enviado a Estados Unidos para intentar en vano demostrar que este había sido una persona desequilibrada con serios problemas psicológicos. Ya sabes cómo son los americanos con estas cosas de la psicología, que cogen los cerebros de los psicópatas y los intentan analizar y luego hacen series de televisión y todo esto, ¿no?
Y como bien dices, como bien has narrado, fue el ignominioso final de un hombre que había dominado Italia durante más de 20 años, el hombre que se jactaba de haber inventado el fascismo, el hombre que había barrido al antiguo régimen liberal y que había prometido convertir a su país en una nación grande, temida y respetada. Fue también el fin del movimiento que había liderado durante años, el fascismo italiano. ¿O no?